Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, en esta semana de Copa, la Copa en la COPE. Mal día para el Oviedo, ¿eh? Muy mal día para el Real Oviedo. Es el único Primera que ha caído en esta primera jornada de la primera ronda de la Copa del Rey. Ha caído frente al Ourense, un equipo de Primera Federación. Ourense 4, Real Oviedo 2. Ha empatado el Ourense 2-2 en el minuto 94 de partido y luego le ha metido dos goles en la prórroga al Real Oviedo. Mal día porque además se junta este resultado del Oviedo con que su presidente, Jesús Martínez, el presidente del Grupo Pachuca, ha sido puesto o declarado en busca y captura en México por un litigio que tiene con derechos televisivos en aquel país. Así que se le ha juntado todo. Atención a lo que ha dicho Dani Calvo, el jugador del Oviedo, después de esta derrota y de esta eliminación.
Yo ahora soy de la opinión de no decir nada porque cualquier roce puede saltar chispas ahora mismo. Esto es insostenible. O sea, la línea que llevamos, entonces... las cosas que hay decirlo a la cara a todos los compañeros, incluido con el cuerpo técnico, y la verdad que lo que hemos hecho es una vergüenza.
Tremendo, lo que ha dicho Dani Calvo, el jugador del Oviedo. Del resto, ha ganado el Girona 2-3 al Constancia, le ha metido 11-0 el Getafe al Inter Valdemoro, el Valencia 0-5 al Unión Deportiva Maracena, la Real Sociedad ha ganado 0-3 al Negreira y el Sevilla 1-4 en Toledo. Esto, insisto, con partidos que tenían participación con equipos de primera división. Y además, de segunda ha caído la Unión Deportiva Las Palmas, con el Extremadura 3-1. El Burgos ha ganado en la prórroga 1-2 al Tordesillas, al Atlético Tordesillas. Y del resto, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Racing de Santander 4, UCAM de Murcia 1, Cádiz 3, Langreo 0, Racing de Ferrol 0. Se ha metido el Racing de Ferrol en los penaltis. Roda 1, Granada 5, Tropezón 1, Cultural Leonesa 3, Guadalajara 2, Cacereño 1 y Rayo Majadahonda, Rayo Majadahonda 1, Talavera de la Reina 4, San Fernando, Unión Deportiva San Fernando 0, Albacete 3, Alcalá 0, Tenerife 4 y Utebo 0, Huesca 3. Esto es lo que se ha jugado y casi nada. Mucho fútbol de Copa y mañana tenemos otros 25 partidos, 5 de ellos con presencia de equipos de primera. San Jordi Osasuna, Los Garres Elche, San Just Mallorca, Club Deportivo Yunco, Rayo Vallecano y Ciudad Lucena Villarreal. Así viene la jornada en un día en el que además hemos tenido victoria de España femenina, se ha metido en la final de la Nations ganando 0-1 en Suecia con gol de Alexia Putellas, 5-0 en el global. España va a jugar esa final contra Alemania. La ida el 28 de noviembre, la vuelta y definitivo partido el 2 de diciembre en el Metropolitano. Atención, Andrea Pérez con la protagonista. Hola Andrea, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Todavía desde este estadio Gamla Ullevi aquí en Gotemburgo, donde la selección española ha sellado su pase a la final de la Liga de Naciones. Hemos ganado a Suecia con un gol de Alexia Putellas en el minuto 75 y por eso precisamente te tenía que traer antes de que la selección española volase, que en estos momentos lo está haciendo hacia Madrid, a la gran protagonista de hoy. Alexia, buenas noches, enhorabuena por el pase a la final y por el gol.
Muchas gracias.
Ha sido un partido quizá un poco más tosco de lo que esperábamos, no sé si por las condiciones del césped, que desde nuestra posición se veía bastante seco, no sé si porque al final tener un 4-0 también ayuda a relajarse un poco.
No, lo de la relajación no, o sea, queríamos salir a ganar igualmente, ¿no? Pero sí que, bueno, mis botas son amarillas y están marrones, entonces era complicado jugar, pero bueno, también no hemos practicado nuestro mejor fútbol. Bueno, y al final no olvidar que ellas también pues es un ranking 3 del mundo. Nosotros somos las primeras, pero ellas están las terceras, entonces iba a ser igualado, seguro.
Un gol más, son 5 en esta Liga de Naciones. No sé si tú tienes el gol entre ceja y ceja pese a ser centrocampista, porque ya eres una más en estos números.
No, la verdad que no lo tengo entre ceja y ceja. Al final, un poco por mi juego, es más creación de acciones o de gol, pero no tanto de finalización, ¿no? Pero sí que siento que puedo llegar, entro de segunda línea y normalmente siempre digo que tengo una, entonces es cuestión de ser eficaz. Es algo que he trabajado mucho, no tanto como tener muchas ocasiones, porque no es tanto mi rol en este equipo ni en el club, pero la que tenga, pues intentar ser eficaz y ayudar al equipo.
La final se va a jugar en el Metropolitano. La reacción aquí de los periodistas cuando lo hemos visto ha sido wow.
Sí, sí, un estadio de élite, evidentemente de primera división. Bueno, un reto también. Al final, el otro día en Málaga fue increíble. Espero que en el Wanda pues sea lo mismo, porque encima es la vuelta y queremos levantar el título ahí.
Y el presente es Sonia Bermúdez en el banquillo. Cuéntame qué tal estos primeros días, qué tal con ella, qué habéis notado en el vestuario.
Bueno, claro, al final es una decisión de la federación, evidentemente, y nosotras pues con esa decisión pues teníamos que ser profesionales como siempre hemos sido. Y bueno, el día que entró en el vestuario dijo que quería pues trabajar muchísimo, sobre todo el aspecto defensivo, que no nos generaran ocasiones. De hecho, llevamos 2 partidos con portería a 0 y bueno, creo que poco a poco, también es normal, es un staff nuevo que necesita tiempo para aplicar sus matices y bueno, nosotras pues intentar ser esponjas, cogerlo todo y reflejarlo en el campo.
Enhorabuena.
Gracias.
Ahí la tienes, Juanma, la gran protagonista esta noche, autora del único gol que ha llevado a España a una nueva final de la Liga de Naciones para intentar revalidar el título.
Perfecto, ahora estamos de nuevo con Andrea y con Isaac Avilés para que nos cuenten cómo ha sido este partido y cómo se presenta esa gran final, efectivamente, en un estadio que alberga final de Champions. O sea que mejor escenario imposible. Ahora repasamos más cosas.
Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen los titulares.
Ojo, porque hay titulares importantes. Una noticia relevante que puede cambiar el fútbol, porque es algo que se viene reclamando en los últimos tiempos. Y es que el VAR podría entrar a partir de la próxima temporada en las segundas amarillas. En aquellas que durante tanto tiempo hemos dicho que no, es que como es amarilla no se puede revisar. Pues ojo, porque puede cambiar esto a partir de la próxima temporada. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, es una propuesta del panel de asesores que tiene la IFAB, que está compuesta por entrenadores, exjugadores, federaciones británicas. Van a proponer que en la próxima reunión de la IFAB, el próximo 20 de enero en Londres, el VAR pueda intervenir en las segundas tarjetas amarillas. ¿Por qué en las segundas y no en las primeras? Porque se entiende que las segundas son las que acarrean la suspensión y la expulsión de un jugador. Por tanto, ahora el VAR, que solo entra en 4 supuestos, gol, rojas, penaltis y confusión de identidad, entraría en una quinta, que sería, si se aprueba, Juanma, en esas segundas cartulinas amarillas. En esa reunión, además, te cuento, Juanma, que de la ley Wenger, esa propuesta que hay para cambiar el fuera de juego, de momento que requieren más análisis y más ensayos para tomar una decisión definitiva, así que de ahí no se ha avanzado nada. Y ojo también, muy importante, para acabar con las pérdidas de tiempo en los partidos. Se quiere implementar en los saques de banda y saques de meta un límite de tiempo para que el portero o el jugador que saca de banda saque. Al igual que ocurre con el portero, esos 8 segundos también se quiere implementar en los saques de banda y en los saques de meta.
¿Y serían 8 segundos?
Eso es, el árbitro te diría igual, 5, 4, 3.
Si no, pierdes la posición.
Y si no, eso es, un córner. Eso es.
Vale, vale, perfecto. Otra noticia importante del día. Ha perdido Alcaraz. Eliminado en el debut en el Masters 1000 de París después de caer en 3 sets ante el británico Cameron Norrie. Pierde el número 1 si Sinner gana este torneo. Alcaraz estaba así de cabreado después del partido.
Sensaciones muy malas hoy, muy decepcionado con el nivel que he mostrado hoy, tanto tenísticamente como todo, básicamente de todo, con muchos errores de primeras bolas, muy, muy precipitado muchas veces. No sentía bien la bola, no podía apretar la bola, no la tocaba no la tocaba bien, siempre la tocaba atrás, no tenía la sensación de que podía hacer nada con las sensaciones que tenía. Malas sensaciones, cabreo, y yo creo que mejor volver a casa, olvidarlo, seguir entrenando como venía entrenando, que era muy bueno. Este tipo de situaciones, este tipo de partidos pueden pasar, y bueno, vamos a intentar que en Turín no pase, preparándonos de la mejor manera posible en casa.
Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué le pasa a Alcaraz?
La verdad que ha sido un partido muy, muy, muy malo. De los peores que yo le recuerdo, peor incluso que el de Miami con Goffin. Desde entonces, en abril, había jugado 9 finales y ganado 7. Todo lo que había jugado, mínimo había llegado a la final. Hoy nada desde el primer punto, Juanma. De hecho, cuando ha ganado el primer set, le ha dicho a Ferrero, no me sale nada, solo el saque, no siento la bola, 0. La pista es lentísima, parece Monte Carlo. Bueno, ha terminado el partido con 54 errores no forzados. Estamos hablando, Juanma, de que casi cada juego lo empezaba a 0-30, con dos regalos de Alcaraz. Insisto, uno de los peores partidos del año, lo reconoce el propio Carlos, y te puedo contar que estaba entrenando muy bien, que se ha sorprendido a sí mismo de lo mal que ha jugado, porque hasta le gustaba la pista, aunque es verdad que es un 25% más lenta que el año pasado, que otros años es verdad que llega a esta parte de la temporada, que es la peor suya, cansado, agotado, esta vez al revés, al saltarse Shanghái, llegaba con ganas, llegaba con ilusión y creía que le iba a ir mucho mejor, está decepcionado, está cabreado, y tres cosas importantes. Sobre las condiciones y el juego de Carlos, hay un dato que me parece llamativo. 30 de las últimas 40 derrotas de Carlos han llegado de noche o bajo techo o en superficie indoor. ¿Qué quiere decir eso? Que lo suyo es, como era por cierto también para Rafa, jugar de día y con mucho sol para que su bola pique y para que haga daño. Sobre el número uno que lo decías tú, Sinner necesita ganar París, lo recupera pero lo vuelve a perder. Y para quitárselo de verdad a Alcaraz, tiene que ganar también la Copa de Maestros. Y entonces Carlitos se obliga a ganar 2 o 3 partidos en Turín. Y lo último, sobre la Copa Davis, que es el gran objetivo de Carlos en este final de temporada, quizá mal de muchos consuelo de tontos, pero los checos están igual o peor que nosotros. Menšík ni jugó París lesionado, y Machak y Lečeska han perdido en primera ronda y haciéndolo fatal, la verdad.
Vale, vale. Luego lo comentamos todo. Además, hay muchas noticias hoy. Por ejemplo, lo de tiempo de revisión, que el CTA ha explicado que el penalti no pitado de Lamine a Vinicius y la mano sí pitada a Eric García están bien pitados. Luego lo explicamos. Que el Barça ya empieza a intervenir en la agenda de Lamine Yamal. Hoy ha suspendido una entrevista, un acto, el Barça que tenía el futbolista, que no ha ido al entrenamiento voluntario. La jueza del caso Negreira ha citado al Barça como investigado. Carvajal sometido a una artroscopia, ya saben que va a estar en torno a 2 meses de baja. Noticia tranquilizadora para Simeone, Pablo Barrios tiene una lesión de grado bajo en el aductor, estará menos de 2 semanas de baja. Y del resto, también es noticia la Euroliga. Ha ganado el Barça al Olimpia Milano, 74-72. Ha ganado Baskonia Dubai, 92-85. Y ha ganado Valencia Basket, 92-79 a Fenerbahce. Pero ojo, porque el Real Madrid ha vuelto a perder. Esta vez en Múnich frente al Bayern. Y no sé cuántas derrotas van ya. 90-84 ha perdido hoy. Hola, Pilar Casado. Muy buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Te hago las cuentas rápidamente. Son 5 derrotas fuera de casa, las 4 de Euroliga más la de Liga Endesa en Vitoria hace ya 3 semanas. Se coloca con balance negativo 3-4 y podríamos hablar de un Madrid al que calificar como Jekyll y Hyde, porque ha jugado una buena primera parte si quitamos los 2 minutos de arranque, que ha encajado un parcial 10-0, aunque es verdad que en apenas 2 minutos y pico se ha rehecho de ese mal arranque. Pero en la segunda parte, primero, ha anotado solo 27 puntos, teniendo en cuenta que había hecho 57 en la primera mitad. Y después, la defensa ha permitido que el peor equipo de la competición ofensivamente, que no llegaba a los 80 puntos, el Bayern de Múnich, le termine haciendo 90 porque le anota 46 en la segunda mitad. Así que con todo y con eso y una mala circulación de balón, el no compartirlo y los nervios que ha añadido Ascariolo había en el equipo, pues ha sumado la 4ª derrota fuera de casa en Euroliga.
Vale, gracias Pilar, un beso.
Un beso, chao.
Y para cerrar con los titulares, esta es noticia muy luctuosa, es la peor noticia del día. El portero valenciano del Inter de Milán, Josep Martínez, ha atropellado mortalmente a un hombre de 81 años. Es un accidente que ha ocurrido en Italia. Álvaro Bonrichetti, hola Bonri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo ha sido?
Bueno, pues sí, efectivamente, ocurría esta mañana, en torno a las 10 menos cuarto, cuando Josep Martínez se dirigía a Piano Gentile, que es la ciudad deportiva del Inter. Estaba en Fenegro, que es una localidad que está a solo 9 minutos de esa ciudad deportiva, y le iba conduciendo por una carretera convencional con un carril por sentido, y bueno, pues de repente, sin que él evidentemente lo esperara, se le ha puesto por delante un hombre en silla de ruedas, en un cuadriciclo, de bueno, pues que no ha respetado en principio, según las primeras investigaciones, la línea continua. Él estaría circulando por el Arcén, así que Josep Martínez se lo ha encontrado, no ha podido hacer nada por evitar el choque y ha fallecido al instante. Insistimos, 81 años, Paolo Saibene. Evidentemente, Josep Martínez estaba absolutamente consternado, ha colaborado en todo momento para intentar ayudar a la víctima. Ahí ha aparecido una ambulancia, ha aparecido un helicóptero medicalizado, pero no se ha podido hacer nada por la vida de este hombre de 81 años. Insistimos, una noticia que deja en shock absoluto no solo a Josep Martínez, sino al Inter. Ha suspendido la rueda de prensa Cristian Kiwu, el entrenador. Rueda de prensa prevista para hoy a las 2. Mañana juega el Inter. Evidentemente, Josep Martínez está ahora mismo absolutamente al margen de toda la disciplina deportiva, digamos, del Inter, porque está investigado. Se le va a investigar, evidentemente, por homicidio imprudente. Según, insisto, las primeras reconstrucciones, evidentemente parece una cosa fortuita, pero vamos a esperar al informe de los carabinieri.
Gracias, Monri. Un abrazo, que descanse.
Un abrazo.
Estos son los titulares del día. Voy a saludar ya a los comentaristas.
Ahorrar es fácil si es Daikin.
Tirarme en casa todo el invierno con la calefacción encendida y sin pensar para nada en la factura de la luz.
Si es Daikin, sí. Es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal por menos de un euro al día.
Con la aerotermia de Daikin, ahorrar es fácil.
Están preparados ya el equipo de opinión de esta noche en el partidazo con Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Elías Israel. Hola, Elías. Muy
hola,
buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Guille Uzquian. Hola, Guille. Muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Juanma.
En esta jornada de Copa, que tiene como principal noticia la eliminación de un primera y de un segunda también. El primera es el Oviedo, el segunda, la Unión Deportiva Las Palmas, como hemos dicho en el arranque. Vámonos precisamente hasta Ourense, donde se ha producido esa derrota del Real Oviedo. Santi Peón, hola Santi, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque es que el Ourense ha metido el 2-2 en el 94.
Sí. Ya se barruntaba que podía pasar, porque la primera parte fue medianamente igualada, en la segunda ya fue muy superior el Ourense, y eso que es colista del grupo primero de Segunda Federación, todavía no sabe lo que es ganar en el campeonato de liga, y sin embargo hoy le ha dado un soberano repaso que después ya evidentemente pues fue superlativo con el tiempo de prórroga. Pero sí, es verdad, marca Yelbat, un futbolista, un central que apenas lleva unos minutos sobre el terreno de juego, anota a rematar un testarazo de forma impecable en el tiempo de descuento del segundo tiempo, llevando al partido a la prórroga, donde el Ourense acabó con el Oviedo en la lona definitivamente.
Perfecto.
Y ha fallado un penalti, ¿eh?
En la prórroga, sí.
El Ourense ha fallado un penalti y le ha podido meter la manita, que es tremendo.
Pablo Acebo, Asturias. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
No ha llegado Carrión en un buen momento, ¿eh?
No, bueno, es que ya el hecho de que llegara Carrión no era un buen momento. Ese es el problema, Juanma. El problema del Oviedo es que desde que sube a Primera División no para de tomar malas decisiones. El problema es que la plantilla que confecciona es probablemente la peor plantilla de Primera División, ya no solo en el capítulo de entradas. Es que muy poca gente en Oviedo entiende por qué, por ejemplo, Alemão está en el Rayo Vallecano y no sigue en el Oviedo, por ejemplo. Eso hablando de la planificación en cuanto a la plantilla. Si vas al entrenador, el cambio de entrenador ha roto por completo, lo social en el Oviedo. La división es tremenda, cánticos de hijo de Carrión el otro día en el Tartiere, pitos, carteles contra Carrión por todo Oviedo. Esa es la situación.
Pero una
social
cosa,
que hay.
Es increíble cómo te tiras 30 años intentando subir a primera después de haber pasado por penurias de todo tipo, como ha pasado el Oviedo, y después a los 2 meses o 3 meses de estar en el Olimpo, estás cabreado y estás enfrentado. Es que, de verdad, a veces no sé si es bueno subir a primera división para estar así. Vale más estar en otra categoría, porque es increíble cómo se puede generar un mal ambiente teniendo en cuenta que esto era lo que lleva persiguiendo el Oviedo y la ciudad desde hace 30 años.
Pero el problema es esto, Juanma, que cuando tomas una mala decisión tras otra a nivel plantilla, a nivel entrenador, la rueda de prensa de Jesús Martínez hablando de Europa, que eso también calienta mucho a la gente. De hecho, cuando salen los videomarcadores en el estadio hace 2 semanas con el Español, le pitan el tío que subió al Oviedo a primera división 24 años después, que debería ser un héroe. Bueno, ese es el caldo de cultivo. Bueno, pues en medio de ese caldo de cultivo, hoy el Oviedo hace el ridículo, porque hoy no podemos hablar de plantilla, hoy no podemos hablar de planteamiento de entrenador. Hoy hablamos de que los futbolistas, y escuchábamos a Dani Calvo, directamente no han estado, es decir, no han sido profesionales. El Oviedo ha ido caminando por el campo. Hay jugadas, y quien no haya visto los goles o el resumen que lo vea, hay jugadas en los cuatro goles que el Oviedo va caminando en defensa. O sea, la actitud es completamente bochornosa del equipo y de ahí viene pues un poco la calentura que tenía Dani Calvo, la que tenía Luis Carrión, e imagínate la que tiene la afición. El lunes juega el Oviedo contra Osasuna en el Tartiere, Juanma, y es un partido que si el Oviedo no lo saca adelante, el clima va a ser irrespirable.
Oye, nos está escuchando un jugador del Orense, queremos darle la enhorabuena. Gerín Ramos, hola Gerín, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Muy buenas, porque es Gerín, no Yerín, ¿no? Gerín.
Es Gerín, sí.
Vale, perfecto. Tú naciste en Madrid, pero tus padres son caboverdianos, ¿no?
Correcto.
¿Y tú jugabas en Cabo Verde?
Sí, fui seleccionado con la selección absoluta. Y luego también, pues, crecí, pasé un par de años en Cabo Verde, entonces también por eso tengo descendencia de allí.
O sea, que vas a jugar el Mundial, eres un afortunado, ¿eh?
Pues la verdad que sí, nada, estoy contento y orgulloso de lo que han hecho clasificarse para el Mundial, y nada, estamos ahí trabajando duro para ver si tenemos la oportunidad de ir.
Oye, has marcado el 1-1 y después habéis tardado en marcar el empate, pero en la prórroga habéis sacado gasolina, pero vamos, volabais.
Sí, la verdad que estábamos bien en el partido, fallamos varias ocasiones, pero ellos al final acaban a nivel individual, tienen jugadores buenos y cuando se notaba en el campo, pero en el último minuto del partido empatamos y la verdad que ya en la prórroga ellos estaban agotados y ahí aprovechamos.
¿Y cómo puede ser esto si no habéis ganado ni un partido en Liga?
Pues la magia que hay en el Couto en la Copa. Ya el año pasado nos pasó lo mismo y nada, pues...
El año pasado eliminasteis al Valladolid y al Depor, ¿no?
Al Depor, al Valladolid y luego nos eliminó el Valencia en casa.
Ah, es verdad, sí. Pues este año... ¿Vais por el mismo camino?
Sí, pues a ver si aquí... no, en la liga empezamos a ir a mejor y sobre todo dar el nivel que hemos dado hoy, que hemos dado un nivel muy bueno y pues aprovechar del momento también.
En la liga... ¿Has visto muy tocados a los jugadores del Oviedo en el partido? ¿Te dabas cuenta de que estaban muy afectados?
¿Perdona?
Si has visto muy tocados, muy cabreados, muy afectados a los jugadores del Oviedo durante el partido.
Sí, la verdad que sí, porque a veces se hablaba mal entre ellos y claro, después de la situación que vienen, que no es fácil, pues la verdad que no respiraba un gran ambiente ahí en el campo.
Uy, sí. ¿A quién os pedís para la siguiente ronda? ¿Al Celta?
Sí, el vestuario, todos queremos el Celta, a ver si tenemos la suerte de que nos toque.
Vale, muy bien.
Por cierto, Gerín, Juanma, en Liga, 9 jornadas, han marcado 5 goles. Sí. Y hoy solo en un partido han marcado 4.
Increíble, sí. Bueno, pues nada. Increíble lo de cómo funciona el Orense en Copa y lo que le cuesta en la Liga. Gerín, pues que tengáis mucha suerte. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo. Hasta luego. Gerín Ramos. Oye, ¿y lo de la petición de busca y captura para el dueño del Oviedo? ¿Eso qué significa? ¿Es grave, Pablo?
Pues eso, Juanma, a ver, no es el mismo concepto que tenemos aquí, es decir, no es para que Jesús Martínez lo cojan y lo metan entre rejas, es una cuestión de que se tiene que presentar en el juzgado, porque como decías en la portada, digamos que hay un conflicto de derechos de audiovisuales, de televisión, ¿no? Una empresa, Fox Sports, lo que le reclama al grupo Pachuca es la exclusividad de los derechos audiovisuales de los dos equipos que tiene allí, de León y de Pachuca, y lo que argumenta el grupo Pachuca es que hay un impago de Fox Sports México durante 3 años y después de ese impago lo que hacen es irse con otra marca, digamos, ¿no? Entonces empiezan a retransmitir sus partidos por otro lado y ahí pues está, digamos, el tema, ¿no? Es un tema de derechos audiovisuales que lo que tiene que hacer Jesús Martínez, para que nos entendamos, es dar su versión, dar explicaciones, presentarse en el juzgado y ya está. Y a partir de ahí que la justicia decida, ¿no?
Gracias, Pablo. Un abrazo. Hasta luego.
A vosotros. Buenas noches.
Adiós. Bueno, pues mañana hablaremos más de la Copa. Hoy, de momento, ya deja damnificados por el camino. Y del resto, teníamos pendiente cerrar comunicaciones con Andrea Peláez. Está Isaac Avilés también, que ha narrado el partido de la selección española femenina. Hola, Morris. Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas.
¿Tenemos pinta de campeones de la Liga de Naciones o Alemania es muy superior a España?
Hombre, a ver, Alemania no es superior a España, pero a mí es el rival que menos me gusta. Francia es un rival muy partido normalmente, con jugadoras arriba muy, muy potentes, jugadoras arriba que generan muchas ocasiones y crean mucho peligro, y sin embargo atrás es un equipo que sufre más y cuando no tiene el balón lo nota, y eso España lo aprovecha muy bien. Alemania es un equipo más completo, es un equipo más hecho, ya nos costó mucho eliminarlas en semifinales de la pasada Eurocopa, entonces yo si hubiera podido elegir, hubiera preferido Francia, pero yo siempre digo lo mismo, si tengo que jugármela por alguien, yo me la juego por España y no hay más que ver cómo juega esta selección, que hoy incluso con una marchita menos, es verdad que Sonia ha salido prácticamente con todo, pero con mucha menos intensidad, nos ha bastado para ganar a Suecia en su casa y marcharnos con un 5-0 en el global.
Andrea, el Metropolitano es muy, muy grande. O sea, para llenar eso hay que hacer una labor muy, muy, muy fuerte, ¿eh?
Hola, Juanma, buenas noches. Bueno, sí, claro. Yo creo que la labor deportiva está hecha. España llega siendo la mejor selección del mundo, llega como campeona del mundo, como campeona de la Nations, como subcampeona de Europa. Es la cuarta final de los cinco últimos torneos que ha jugado la selección española. Solo se nos escapó la final de los Juegos Olímpicos y precisamente se nos escapó el bronce ante Alemania. El germen deportivo no puede ser mejor. Es la mejor generación de futbolistas que ha existido en España. Entonces, eso está hecho. Evidentemente, ahora tienes que hacer una labor de marketing muy fuerte. Tienes que llamar a la gente para que vaya al Estadio Metropolitano. Alexia ya lo ha hecho aquí abriendo el partidazo. Las jugadoras están muy ilusionadas por jugar en un estadio tan imponente, tan grande y tan de primera división y de primera línea de fútbol mundial como es el Metropolitano. Se lo agradecen a la federación, el esfuerzo y la apuesta. Y pues nada, solo queda pedirle a la gente que vaya a verlas porque es un partidazo, lo ha dicho Avilés. Es verdad que no estamos hablando de primera contra segunda del ranking FIFA porque la segunda es Estados Unidos, la tercera era Suecia. Pero yo creo que en cuanto a fútbol europeo, ahora mismo es el mejor partido que se puede ver, porque Alemania es una enorme selección, ya te digo, fueron las semifinales de la Eurocopa. Hoy el partido no ha sido bueno, Juanma, de hecho es que no ha hecho casi rotaciones Sonia Bermúdez, que ha dicho en rueda de prensa que confía en todas las futbolistas, pero no sé si están así, porque después de venir con un 4-0 ha vuelto a poner el 11 titularísimo simplemente metiendo a Pina por Salma, que era obligado por lesión, y a Eva Navarro. No ha jugado ni un minuto Jenny Hermoso en la vuelta de este partido, me parece significativo esto. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. La ida, por cierto, que no lo hemos dicho, va a ser en Kaiserslautern, en el sur de Alemania. Allí vaquero. En un estadio, creo que tiene 46.000 ese estadio. Así que bueno, vamos a ver si podemos reeditar el título de campeonas de la Liga de Naciones.
Y significativo, Juanma, que a Sonia le importaba ganar estos dos partidos, ¿eh? No ha querido hacer rotaciones porque sabe que se estrena ante Suecia en unas semifinales de la Liga de Naciones. Pasó lo que pasó, no fue una llegada fácil la que tuvo. Ella también quiere hacerse valer y por eso ha repetido yo creo que un mismo bloque. Y significativo que Mapi, que volvía, ha sido titularísima, ¿eh? Y cuando ha salido María Méndez, que ha jugado unos minutos, no lo ha hecho por Mapi, ha sustituido a Irene Paredes. Yo creo que quiere dejar claro que su pareja de centrales a partir de ahora va a ser Irene Paredes y Mapi León.
Gracias, Andrea, gracias, Morris. Hasta luego.
Un beso, Juanma. Chao.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, pues decía uno, sinceramente, creo que aunque lo del Oviedo sea un palo tremendo, es lo mejor que nos puede pasar para lograr la permanencia. No hay plantilla para dos competiciones. El Ourense, verdugo del Oviedo, es también finalista de la Copa Federación y la jugará contra el Orihuela por ganar este título. Sobre el conflicto de Lamine Yamal, Vinicius, etcétera, decía un oyente, se dice que por lo que ocurrió el domingo se puede romper la armonía en la selección. Os recuerdo que estáis hablando de un equipo que solo aporta un central y un lateral de 34 años que posiblemente no vaya. Defendemos a Yamal por tener 18 años, pero si los tiene, esos 18 años es para todos. Solo hay que ver el partido en el que reta a pelear a todos fuera. Esto es una falta de educación. Y han llegado muchos mensajes de ánimo para Carlos Alcaraz, entre otros uno que decía, los campeones también tienen días malos, siempre con don Carlos Alcaraz.
Ahora estamos en Barcelona. Se ha producido un hecho importante en el día de hoy. Se ha alterado la agenda de Lamine Yamal después de lo que ocurrió en el Clásico. La ha alterado el Barça. Enseguida lo contamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
no es solo información, es saber dónde mirar.
Ponemos el foco en la actualidad con Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Tenemos un problema en las aulas. 2 de cada 10 niños reconocen sufrir bullying grave todos los días. Y 1 de cada 3 de ellos admite que no se lo cuenta a nadie. Pero claro, el miedo a las consecuencias hace que muchos niños sufran esta historia en silencio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Frío, 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 más frío, 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 súper frío, sigues frío.
Si el frío te persigue este invierno, en Obramat tenemos todas las soluciones de calefacción. Estufas, calderas, radiadores, aerotermia, suelo radiante, accesorios y mucho más al mejor precio garantizado. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Viajes Interrías te ofrecen viajes culturales en bus de 7 días, con asistente, visitas y agua y vino en las comidas y cenas. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Haz tu reserva con un 15% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Huele a fruta fresca, sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XT40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sinvivir. Estábamos.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
Música.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Manolo Lama, Elías Israel, Miguel Rico, Roberto Palomar y Guilluciano, que van a currar, porque todavía no han dicho ni pío, pero dirán algo en algún momento. Y además va a ser muy pronto, porque ahora Elena Condis nos va a contar una cosa desde Barcelona que supongo que tienen que comentar este equipo de comentaristas. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy era la segunda jornada de descanso, me parece, después del Clásico, si no me equivoco, ¿no? Lunes y martes de descanso. Había un entrenamiento voluntario. ¿Lamine Yamal ha ido al entrenamiento?
No, no ha ido. Me dicen que Lamine Yamal no ha ido al entrenamiento. Sí que han acudido a la Ciudad Deportiva a hacer esta sesión voluntaria cinco titulares del Clásico: Eric, Pedri, Koundé, Fermín y Chesney. También los lesionados Ter Stegen, Rafinha, Olmo, Gavi y Christensen, pero Lamine no ha acudido y le ha sorprendido a gente de la Ciudad Deportiva no ver al 10 del Barça, a pesar de que tenían día libre, y evidentemente el régimen del club no obliga a ningún futbolista a ir a trabajar al no estar al 100% de su pubalgia, al no estar al 100% físicamente. Sí que esperaban verlo, pero no ha acudido a la Ciudad Deportiva. Lo que me dicen es lo que comentaba ayer, que sigue con leves molestias, que son leves, pero que le condicionan y que eso es fruto de la pubalgia y que debe seguir más seriamente unas pautas y ejercicios de fisioterapia que son cruciales para acabar de hacer limpio. En el club esperan que lo siga al pie de la letra, con las recomendaciones de los fisioterapeutas y de los médicos, con más compromiso y dedicación, porque este trabajo, dicen, es fundamental para que Lamine Yamal recupere su máximo nivel y para que esté físicamente al 100%, a pesar de arrastrar esta pubalgia, con este tratamiento conservador que tiene que seguir al pie de la letra, seguramente se va a sentir mucho mejor.
Lamine hoy tenía algún evento, me parece, publicitario y alguna entrevista con un youtuber o algo así, y creo que se ha cancelado todo, ¿no?
Sí, tenía un acto comercial en Barcelona, en el Hotel Vela, a las 4 de la tarde, y la noticia es que lo ha cancelado a petición del Barça, a petición del club. ¿Qué ha pasado? Pues que el Barça ha tomado cartas en el asunto y ha decidido proteger a Lamine. Le ha aconsejado al futbolista, a sus agentes, que lo mejor era evitar esta aparición pública después de todo el ruido mediático de las últimas horas en torno a su figura. El departamento de comunicación del Barça era consciente de que tenía este acto comercial. Se lo ha comunicado a Deco y a Alejandro Echevarría y han sido los que, de mutuo acuerdo, por lo que me dicen, con la gente de Lamine Yamal, han decidido cancelar esta acción publicitaria. Era con Oppo, una marca de telefonía móvil china, de la que Lamine Yamal es embajador. Había tres influencers que debían interactuar con el futbolista del Barça. Él no ha ido, sí que ha ido la madre en su representación. Y fuentes del club me argumentan que lo mejor en este momento es aflojar, minimizar su presencia en actos públicos, que hoy no tocaba seguramente este evento. Además, se habría tenido que someter a preguntas de actualidad porque había prensa invitada por la propia marca, y también tenía una entrevista de unos 10 minutos de actualidad con Sky News. En el Barça lo que le recomiendan ahora es adoptar un perfil más discreto, con menos exposición pública, después de estar en el ojo del huracán estos días. Creen que lo más importante es recuperar al jugador físicamente, que se recupere su mejor versión, sí, e intentar evitar todos los eventos públicos publicitarios que tengan los próximos días.
No sé qué os parece, pero parece evidente que hay un cambio, ¿no? O sea, que algo se ha removido después de lo que ha pasado, ¿no?
Más vale tarde que nunca, ¿no? O sea, yo creo que esto llega un poquito tarde, porque jugadores como Lamine hay que protegerlos desde el principio, cuidarlos, no pedirle al seleccionador que los cuide y no cuidarlos tú, ni en el campo ni fuera de él. Y luego, cuando ya ha estallado, pues ahora tirar del freno de mano. Ya solo faltaba volverle a sobreexponer y volver a que no haya límites. Evidentemente pertenece a una generación distinta y un gap generacional. Hay que entender muchas cosas que yo le achaco a la juventud, pero si tienes una estrella mundial y un diamante, lo tienes que cuidar como lo que es.
Aquí pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Elías, pero evidentemente yo creo que hoy le tapan para que no continúe el revuelo de Carvajal, de lo que pasó en el Clásico. La cuestión es ver si realmente a partir de hoy hay una nueva línea con Yamal en el equipo blaugrana, o si solo es una cosa puntual en este hecho para evitarle el comentario de lo que ocurrió el otro día. Yo estoy de acuerdo con Elías en que el Barça tiene que cuidar a su joya dentro del campo y fuera del campo. Pero, repito, quiero verlo no solo por lo que ha ocurrido, quiero verlo a la larga para ver si es una cuestión puntual o va a ser a partir de ahora la tónica general. A
ver, sí, hay que verlo con más perspectiva porque ayer, por ejemplo, con quien yo hablé en el Barça, daban por hecho que el acto de hoy se celebraba. O sea que ha tenido que ser que esta mañana, por lo que sea, han tomado la decisión de parar ese asunto. Pero bueno, como decía Cruyff, un palomo no hace verano. Hay que ver cómo van pasando los días y si priva la agenda publicitaria de Lamine o el interés general del club. Vamos a verlo.
A ver, yo prefiero que los jugadores hablen y que los clubes les dejen hablar a que no hablen. Yo creo, el día que habló Juanma, tú hablaste con él en la selección y fue una charla deliciosa. Claro, hablar hoy yo entiendo que es una situación difícil de manejar para él. Tienes que ser un genio de la comunicación, pero podías haber aprovechado para explicarte o para no explicarte. Lo que pasa es que es un escenario muy complicado, pero a veces tú puedes aprovechar el altavoz para dar explicaciones. A lo mejor podías haber aclarado el acto del pasado jueves y haber aclarado un poco lo que pasó en el terreno de juego. Ya sé que es arriesgado y peligroso, sobre todo que lo que pega es en sus 18 años, pero a lo mejor un jugador veterano o alguien que maneje bien el mensaje lo podía haber aprovechado.
Yo no quiero trasladar que como que claro, nosotros decimos que aquí la manera de atajar el problema es sencialamente que no dé entrevistas, o sea, para
por eso
nada.
Te digo,
o sea,
que no tiene que arreglarse con el silencio.
No se puede,
claro. Hay que modularlo.
Yo quería decir eso, es que hay que elegir los momentos.
No se puede prohibir. Sí. No, iba a decir pero que no se puede prohibir que hablen, sino todo lo contrario. Yo creo que en los grandes clubes faltan consejeros, gente con una autoridad moral grande como para hacer entrar en razón a las máximas estrellas. Si se ha hecho entrar en razón o se ha controlado durante tantos años el mensaje de Messi y de Cristiano, ¿cómo no se va a poder con Lamine y con Vinicius, que serán muy buenos, pero no han logrado ni la mitad de lo que han logrado Messi y Cristiano? Es que tienen el ejemplo muy cercano los dos
tiempo. Pero a mí, por ejemplo, lo que me sorprende de hoy, por ejemplo, es que no haya entrenado. A mí eso
es que es lo que yo voy a hablar. Es que, más allá de la entrevista, lo que tiene que cuidarle el Barça a Yamal y su gente es los actos. Que evidentemente tendrá que hacerlo porque este ya es una mega estrella. Pero quiero recordar que Yamal estuvo grabando un anuncio días después de la famosa lesión. Y se tiró 10 horas grabando un anuncio. 10 horas. Bueno, hoy es un día en el que podía haber entrenado, como ha contado Elena, y no ha contado. Porque tendría, no sé si un acto programa, por lo que fuera.
O porque estaba cansado, no le apetecía.
O porque estaba cansado, no lo sé. Pero eso es lo que le tiene que ordenar el Barça. El Barça le tiene que ordenar precisamente esos actos publicitarios, de decirle, mira, hoy no, porque te toca entrenar, hoy no, porque te toca descansar. Aunque, repito, es muy difícil decirle a una mega industria como va a ser Yamal a partir de ahora, hoy no hagas este acto, porque va a decir Yamal, bueno, ¿quién me lo paga esto si no lo hago?
Hay intereses superiores, Manolo, tienen que, por muy difícil que sea, hay que parar la máquina porque el perjuicio es para todos. El primero para Lamine, que por cierto...
Pero Rico, acuérdate que Camacho se fue del Madrid porque era incapaz de pagar a los Galácticos.
No había manera, sí, porque además en estos negocios normalmente el club también cobra, no solo cobra a los jugadores, y es también una fuente de ingreso para el club. Pero comentaba, Elena, el tema de la lesión de Pubis. Con los que yo he hablado, me dicen que el propio Lamine les ha dicho que no tuvo ninguna molestia en el Pubis el otro día en el Bernabéu.
Tampoco forzó, Miguel.
A mí me han dicho textualmente, Miguel, poca cosa, pero sí que unas leves molestias le condicionan. Pero no digo concretamente en el partido del Bernabéu, digo estos días que no está jugando al 100%, que no acaba de limpiar esa pubalgia.
No sé, a mí
textualmente me han dicho esto.
Perfecto, si no lo discuto, si lo doy por seguro, pero que me extraña que haya, digamos, más de una versión al respecto, o que todo el mundo sepa cosas de Lamine que los otros no saben o al o viceversa.
Sí. Yo no
de sé, manera que,
o sea, que Miguel, no sabemos cuánto le dolía, lo que sí sabemos es cómo jugó, ¿eh? Igual 50% sí, su nivel, ¿eh?
No, exacto. Bueno, pero yo insisto que el otro día, si tú valoras el rendimiento del Barcelona, yo creo que había jugadores en el campo porque no había más. O sea, no había más para jugar, porque para mí Koundé no estaba bien, Ferran no estaba bien, Lamine no estaba bien. Ferran tenían previsto que jugase 30 minutos, todo estirar 45, y acabó jugando 70 minutos.
Oye, déjame que está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches. Oye, sobre esto que estamos hablando, en el caso tuyo, con tu experiencia como entrenador, las normas de régimen interno en las horas previas a un partido, sobre entrevistas, programas, actos publicitarios y todo esto, ¿quién las pone? ¿Las ponías tú o las ponía el club? ¿Eso cómo se hace?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores y están de acuerdo con el régimen interno que se lleva a cabo. Han cambiado la sociedad, ha cambiado los términos, evidentemente, va a otra velocidad, hay que poner las normas que puedas realmente controlar, porque si no, con el desenfoque actual, con la cantidad de aparatos que utilizan los chicos, teléfonos, iPads, tablets, etcétera, es imposible a veces controlar todos los espacios, pero es verdad que los espacios en los que sea imperativo el que no haya y que estén plenamente concentrados, pues realmente las normas están para eso. Pero yo creo que ninguna norma es vigente, ninguna norma se puede realmente cumplir si realmente no está el club detrás. O sea, eso es lo que no puede ausentarse es el club, que es lo más importante. Al final uno se tiene que apoyar en el club para poder tomar decisiones, para estar detrás de jugadores tan importantes como Lamine, que son definitivos para el resultado final de su equipo, y yo entiendo que lo que no se puede mirar es para otro lado. O sea, tienes a Lamine en un proceso y una deriva compleja, pues al final yo creo que conviene pensar, sentarse, repensar las cosas y no dejarlo a la deriva de Lamine, porque es una deriva peligrosa.
Oye, ya que hablas del club y del apoyo que debe tener el entrenador del club, el entrenador y todo el staff, en el caso, por ejemplo, de lo que pasó con Vinicius, si tú fueras el entrenador, ¿agradecerías una intervención del presidente o de los capitanes para que te echaran una mano para solucionar eso, o lo considerarías una injerencia en tu trabajo?
Son casos diferentes, ¿eh? O sea, el caso de Vinicius es un caso... Sí. Transversal que llega a la dirección del club por la imagen, básicamente daña la imagen del club entre millones de personas y evidentemente el club debe tomar medidas. En el caso de la ignorancia hacia un compañero que entra, que comparte todo contigo durante todo el día, durante muchos días del año, compartes vestuario, compartes equipo, compartes partido, compartes entrenamiento, compartes todo, yo creo que afecta a los jugadores, y eso es algo que deben resolver capitanes o jugadores, pero en bloque. Y luego la falta de respeto, lógicamente, al entrenador con el cambio, que pone en cuestión, no solo el cambio, sino pone en cuestión todo lo que va a pasar después. Porque si ese partido no acaba 2-1 y acaba 2-2, en la que para con el pecho Koundé, la mete para adentro, hubiese generado una división si la razón la tenía Xavi o si la razón la tenía Vinicius. Por lo tanto, no debe caer en saco roto. Lo que pasa es que es verdad que para el Madrid, con respecto a Madrid y Barcelona, para mí hay una gran diferencia, y es que el Madrid nunca pierde el pulso con jugadores, y el Barcelona hasta hace muy poco perdía los pulsos con los jugadores. Y no hay nada peor que los jugadores se hagan dueños del club. Yo creo que eso es la gran diferencia.
Pero volviendo a la pregunta, si tú hubieras sido Xabi Alonso el domingo, ¿agradecerías que Florentino te echara una mano para arreglar esto con Vinicius? ¿O le dirías, no te preocupes que esto lo arreglo yo en el vestuario?
No, Juanma, es que no es una cuestión solo de entrenador, es que lo de Vinicius afecta
a toda
la columna vertebral del club.
Vale. Oye, hablando del tema de los cambios, en la segunda parte Xabi Alonso quitó a Güler, a Bellingham, a Vinicius y a Mbappé. ¿Esto ante el Barça no es quitarle mucha magia al Real Madrid?
Pues puede ser. ¿Sabes lo que pasa, Juanma? Que la regla de los 5 cambios pueden cambiar, llegar a cambiar mucho los partidos, que creo que es una de las cosas que mejor le han venido al fútbol. Y realmente los partidos de ahora, con estos añadidos que tienen, los últimos 20 minutos no son los últimos 20 minutos, son los 30 o 35 siguientes. O sea, los partidos, antes cuando faltaban 15 minutos decías, bueno, faltan 15 minutos, pero es que ahora no, ahora tienes que sumarle 10 minutos más y como mínimo te vas, si te vas en el 70 como se fue Vinicius, te quedan 30 por jugar. Te quedan del 70 al 90 más 10 más, te quedan 30. Entonces, son los partidos que te pueden hacer muy largos. Y los entrenadores, hasta que no acaban los partidos, normalmente te puedes dar cuenta durante el proceso, no te das cuenta si los cambios han tenido el impacto deseado o no, que esa es otra realidad. En el Real Madrid, ¿qué pasó? Que quitó a jugadores con muchísimo carisma, con poca pierna ya, porque con el minuto 70 había poca pierna en esa punta de ataque, pero realmente quitó jugadores con mucho carisma en un momento en que el equipo ya había perdido el liderazgo del partido, en que ya había perdido metros, en el que ya está defendiendo muy atrás y donde la amenaza era el contraataque. Y realmente quitó a aquellos jugadores que tenían el pase y la velocidad para hacer contraataque. Por lo tanto, a mí se me junta los jugadores, la calidad que sacas, con las condiciones de los jugadores y el momento del partido. Se juntó la tormenta perfecta para que los cambios no fueran favorables.
Oye, por cierto, ¿para ti es penalti la jugada del minuto 2, la de Vinicius con Lamine? Hoy el CT ha dicho que sí, que Lamine le tiene ganada la posición a Vinicius.
Dicho que no
para ti.
Penalti.
Bueno, eso, perdón, que no es penalti. Ha dicho que está bien pitada, que no es penalti. Que Lamine le tiene ganada la posición. ¿Para ti es penalti?
Penalti de libro, pero además es que me asusta un poco pensar que hay tanta distancia entre el criterio de los que juegan con los que dirigen el juego. O sea, a mí me asusta un poco porque yo creo que no hay que hacer un debate sobre el que ha jugado y el que no ha jugado para saber qué se siente en ese tipo de jugadas. O sea, cualquiera que pone una pierna sobre un espacio en el que un jugador va a lanzar un balón que tiene dominado bajo sus pies, está siendo trabado. Y ahí la única forma de salir de esa situación indemne es que tú toques el balón. Pero yo creo que seguramente algo que también yo eché de menos en la retransmisión es que le faltó a esa retransmisión le faltó una toma, que fue la toma del otro lado, los lo cogieron por detrás, la toma del otro lado donde se ve que Lamine no toca el balón, no estuvo presente en el VAR no se vio en ningún momento durante la retransmisión, y luego le sobraron la foto inicial que ponen siempre ahora, que lo primero que hacen es poner la foto del impacto. Deja la jugada entera, deja que el árbitro evalúe y a partir de ahí que tome decisiones.
Bueno, pero el árbitro, si te fijas, cuando escuchamos los audios, pide, ponme una desde atrás, o dale al play, o amplía, o esto. O sea, el árbitro también puede dirigir desde el monitor del campo lo que le pongan, ¿eh? Es decir, o sea, que no es solo elección de la labor. Ahí el árbitro puede pedir.
Pues para mí le faltaron tomas a la del otro día y le sobraron fotos, porque las fotos estas que he parado no te están dando toda la información de lo que es la jugada.
Perfecto. Quique, te agradezco mucho el análisis. Ha sido un placer. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente, un abrazo a todos, chao.
Gracias, chao. Hasta luego. Fouto, han dicho que... Bueno, yo te voy a decir una cosa, estoy sorprendido porque para mí no era penalti y yo cada vez que hablo con gente me estoy encontrando con muchísima gente que me dice que sí, que es penalti. Mira, aquí que lo acaba de decir.
Bueno, también ha habido exfutbolistas que han dicho que no es penalti, ¿eh? O sea, que no es no es que solo lo hayan dicho los árbitros, sino que yo he escuchado a exfutbolistas analistas, algunos en tu programa del otro día de Movistar,
sí,
diciendo
sí, sí,
que no era penalti. O sea que, bueno, es una jugada que para el comité técnico de árbitros y para los árbitros es una acción muy clara, Juanma. El penalti está bien despitado porque ellos entienden que es falta de Vinicius. De hecho, es lo que pita Sotogrado en el campo. Sotogrado piensa que la falta es, en este caso, de Lamine Yamal. Y al final es lo que corrige. Vamos a escuchar, porque esta ha sido la explicación que ha dado el CTA hoy en el séptimo programa Tiempo de Revisión.
El defensor barcelonista se anticipa, gana la posición y va a disputar el balón. Tras apoyar el pie en el césped, el delantero madridista lo golpea al intentar chutar. La acción es muy rápida y el árbitro interpreta que el contacto ha sido al revés, señalando penalti a favor del Real Madrid. Cuando un jugador golpea a otro en la disputa del balón, la falta se sanciona contra quien comete el impacto. En este caso, el golpe lo produce el atacante sobre el defensor, por lo que no corresponde sancionarlo como penalti. El CTA considera que la decisión inicial del árbitro de señalar penalti fue incorrecta. Tras la revisión en el monitor, el árbitro corrigió su decisión y señaló falta a favor del Barcelona, lo que se ajusta plenamente al reglamento.
Vale, pues...
Dios que alucino, nos han cambiado el fútbol de lado a lado.
A mí me está sorprendiendo mucho el debate sobre esta jugada, las dos vertientes tan extremas que hay.
Sí, y... los que dicen que es penalti, bueno, lo dicen categórica, ¿eh?
Es una opción de sí o no, o sea, no puede haber matices.
Puedes dudar
entre sí o el no.
Miguel, yo tengo dudas, porque es ocupar un
que
espacio...
Que no sea nada, ni una cosa.
Algo tiene que ser porque hay un contacto. Más que un contacto, hay un golpeo a un pie o algo. Hay un contacto. Si no hubiera habido contacto, tú puedes tener duda, pero aquí hay una persona que golpea a otro. Luego está, acaba de escuchar yo aquí que decir que le faltaba la toma de si toca la pelota o no. Correcto. Yo repito, si un defensa va a despejar un balón, tiene la pelota delante y el delantero le mete el pie por delante y le pegas una patada... pitan penalti. No es la primera vez, que lo he visto muchas veces.
La clave de la jugada es si Lamine tiene voluntariedad de tocar la pelota o no. Y como eso no lo podemos saber, hay que valorar, en mi opinión, si Lamine llega a tocar la pelota o no. Si no llega a tocar la pelota y pone el pie para impedir que Vinicius remate...
No la toca nunca, Lamine, la pelota.
Por eso.
No, pero en la voluntad de querer tocar, lo que no hay ninguna voluntad es que quiera tocar a Vinicius. Y eso
no, es que si no hay voluntad de tocar la pelota, Miguel, hay voluntad de impedir un remate de Vinicius.
De voluntad de tocar la pelota, claro, pero quiere impedir que remate tocando él antes la pelota.
Claro, pero si no la llega a tocar...
Bueno, pero es que no la llega a tocar porque cuando un jugador, está a punto de tocarla, le pegan una patada.
Cuando un jugador se va a la esquina en el córner, lo que está haciendo es proteger la pelota para que el delantero no, o sea, o el otro rival no golpee la pelota. O sea, también está ocupando un espacio ahí. Si le da una patada el que está luchando por la pelota, es falta. ¿Sabes lo que te digo?
Si esto es más fácil. ¿Alguien ha visto a Lamine tocar a Vinicius?
No, es imposible.
Yo le he visto zancadillar.
Pero vamos a ver, para que haya penalti tiene que haber contacto. Sí. Si tú no has visto a Lamine tocar al otro jugador, es decir, al defensa tocar al delantero, ¿dónde coño sacamos el penalti? Es que estamos ya haciéndonos la perola definitiva.
Para mí es una zancadilla de la mano, que no le toca. Tú puedes hacer una zancadilla dando, o puedes hacer una.
Roberto, cuando haces una zancadilla.
Tú puedes golpear. Puedes hacerla golpeando o puedes hacerla metiendo el palo en las ruedas, que es lo que hace.
Al
final tocará el palo en las ruedas.
Bueno, al final, lo más importante de esto, Juanma, es que sabemos la opinión del CTA y que los árbitros en estas acciones similares lo que tienen que hacer es, nos guste o no, pitar lo mismo. Vale. Que no veamos discrepancia o en
esa,
una parte
es
de
otra.
Eso
sí.
Es.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, del caso Negreira, que va a acudir como representante legal del Barça a declarar la vicepresidenta Elena Ford el 27 de enero. El Barça, recordamos, está acusado de haber pagado cerca de 7,2 millones de euros durante casi 20 años al ex vicepresidente del CTA, Enriquez Negreira, desde que accedió al cargo hasta 2018. También están programadas las declaraciones del presidente actual, Joan Laporta, y de los entrenadores del Barça en su momento, Luis Enrique y Ernesto Valverde. Y como testigo está citado a declarar el expresidente Joan Gaspar.
Perfecto. ¿Y esto cuándo va a ser? ¿Se sabe?
27 de enero, ¿no?
27 de enero Elena Ford y entre noviembre y diciembre en principio Joan Laporta y los entrenadores y Gaspar ya nos iríamos a principios de 2026.
Hay que recordar que el Barça ya estaba en condición de investigado como persona jurídica y lógicamente la jueza cuando ha pedido que vaya a declarar, el Barça pues nombra a Elena Ford para que vaya. El Barça, por cierto, está acusado solo de una presunta corrupción deportiva. No de administración desleal, que eso solamente los directivos. El Barça como club solo se le imputa un posible cargo que es, en principio, una presunta corrupción deportiva, si la hay o no.
Vale. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Y mañana vuelta a los entrenamientos con Flick ya en la Ciudad Deportiva, ¿eh?
Sí, Flick, a ver cómo reacciona, porque claro, como no hemos escuchado a Flick ni antes ni después del Clásico...
Cobra más importancia.
La rueda de prensa previa al partido del fin de semana cobra importancia, efectivamente. A ver qué es lo que dice, si es que quiere decir algo el alemán, que a veces tampoco es muy expresivo, con lo cual a ver qué camino coge.
Es que a veces es mejor no decir nada para no liarla más.
¿Del tiempo de revisión hemos terminado?
¿Quieres decir algo más?
Ah, vale, bueno, únicamente que también han reconocido que se equivocó Sotogrado en la mano de Eric García, que buena corrección del VAR, y luego para que luego no diga...
Que era penalti, vamos.
Efectivamente, que era penalti porque la mano está hace un movimiento y es antinatural, y luego para que la gente no diga que solamente salen diciendo que han acertado en todo. Han reconocido dos errores en otros dos partidos de Liga. Uno, el que te decía ayer, Juanma, el agarrón Alemão. De Alemão, que el comité considera que es penalti y roja, y que el VAR tuvo que intervenir, así que el Alavés hubiera quedado con 10 en el minuto 4, y otro, el penalti del Valencia-Villarreal. Entiende el comité que no hay penalti de Copete a Gerard Moreno, porque el pisotón no es temerario, y porque Gerard Moreno ya no le impide llegar a...
Fouto, solo una pregunta, cuando reconocen estos errores, ¿ellos toman medidas de sanción o no? ¿Simplemente
sí,
lo reconocen?
Sí, 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 sí.
¿Se
sí,
le sanciona
sí.
o al del
sí,
VAR
sí, sí,
o al
sí,
árbitro,
sí,
no?
Sí, sí, bueno, está viendo muchísimas sanciones, muchísimas. Lo que pasa es que no se publican, pero está viendo muchas en primera y segunda, muchas, de árbitros y de asistentes.
Hoy Kroos ha defendido en su podcast a Vinicius de esta forma.
En un clásico con 80.000 personas uno desea de todo menos irse. Yo puedo entender el enfado.
Él puede entender el enfado. Claro, es la
sí,
manera...
El enfado lo puede entender todo el mundo. Claro, la reacción es otra cuestión.
Vinicius, por cierto, que hoy ha mostrado su amor, ha hecho público que tiene pareja y tal, y que está fuera de España pasando estos días de descanso y que mañana se encontrará con sus compañeros y con Xabi Alonso en el vestuario. Hola, Melchor Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya está aquí en Madrid, ¿eh?
Ya está, vale.
Ya está en Madrid, bueno. Ha pasado esos dos días que les dio Xabi Alonso a la plantilla después del Clásico, los ha aprovechado para irse a Monte Carlo, ha estado ahí con su pareja, la que, como tú dices, le ha mostrado su amor, se les ve muy enamorados, también con Militao y también su pareja, pero ya están aquí porque mañana a las 11 ya está el primero de los tres entrenamientos que va a haber para Valencia y me imagino que mañana, después de haber desconectado en Monte Carlo, como te digo, pasándolo bien con su pareja, con Militao, etcétera, etcétera, y reflexionando de lo que sucedió, pues a partir de mañana se tienen que ver las caras Xabi Alonso y Vinicius con esa conversación pendiente. Vamos a ver si es mañana, porque recuerdo que la otra vez que también hubo una conversación cuando hubo otro episodio parecido, cuando cambiaron a Vinicius, recordarás, y también a Mastantuono, ¿no? Dijo el propio Xabi Alonso que el primer día no hablaron, que no le vio así con la cara muy así y que esperó un par de días. Yo creo que mañana se va a producir esa conversación y Xabi Alonso está un poco en la línea de Toni Kroos, ¿no? Desdramatizar un poquito en relación a cómo se ha contado, cómo se ha vivido y cómo se ha contado todo en los medios de comunicación, entendiendo el contexto de lo que es un partido tan importante y las circunstancias propias de cada encuentro. Así que, bueno, contaremos a ver cómo ha ido esa
conversación. Entendiendo
esa
el contexto. Entendiendo el contexto. El contexto no podría ser más grande. Quiero decir, el contexto lo que hace es empeorar el comportamiento de Vinicius, no justificarlo. Para mí, ¿eh?
No, digo el contexto... Lo que decía Kroos, perdona, Juanma, lo que decía Kroos es el contexto de
sí, que a todo el mundo le fastidia,
de las pulsaciones, de todas esas cosas, y que desde fuera se puede juzgar, pero es distinto a cómo lo vive un jugador que quiere seguir jugando, que está bien, que no sé qué, que quedan 30 minutos, como decía Quique, y bueno, que...
Pero el resto de jugadores también tienen pulsaciones, ¿eh?
Claro,
resto de jugadores
Y que puedes desdramatizar hacia el exterior, pero internamente puedes desdramatizarlo. Internamente me parece que es una falta de respeto al entrenador, una falta de respeto a los compañeros y el propio club, que es tan diligente a la hora de criticar errores de otros colectivos y de árbitros, pues también los de sus jugadores no estaría mal.
Y a la afición, Palomar, y al club también, evidentemente, si no está bien, si yo no trato de justificar, digo lo que...
Esto es muy sencillo. La próxima vez que hable Xabi Alonso, habrá que preguntarle, ¿le ha pedido perdón, Vinicius, a usted, a sus compañeros? A ver qué dice Xabi
Alonso. Yo lo quiero ver la alineación del sábado.
Aquí,
quiero ver si Xabi Alonso le deja en el banquillo.
Ya, pero aquí sabes cuál es el problema. El problema es que el marrón es para Xabi Alonso. Vamos, ya te lo adelanto desde el primer momento. Si le castiga y si no le castiga. Porque el club hábilmente ha dicho que esto es un tema de vestuario. Es decir, le ha dado el muerto a Xabi Alonso. Xabi, tú te las arreglas y tú te cuidas. Y Xabi Alonso ahora tiene un problema. El problema es, si miro para otro lado, los 21 que tengo o 22 que tengo aquí dentro dirán, ah, ¿que se puede hacer esto? Pues cojonudo, cada vez que me cambien te monto un pollo. Si no miro para otro lado, que puede que no mire para otro lado, lo coja, lo ponga firme a Vinicius y le diga, esto no vuelve a suceder, lo castiga deportivamente, y si lo castiga deportivamente, ¿a quién perjudica? Me imagino que al Madrid, porque Vinicius será lo que sea, pero luego en el campo es muy bueno. Entonces la patata caliente se la va a comer Xabi Alonso, ¿eh?
Bueno, por eso digo yo que quiero ver la alineación del sábado, porque lo que haga de puertas para adentro, si habla con él, si le pone una multa económica, eso probablemente no nos enteremos, pero lo que va a marcar la jerarquía de Xabi Alonso en el vestuario con respecto a los otros compañeros es si es titular o no, y yo creo que esto merece un castigo, aunque sea mínimamente deportivo, siendo suplente en el próximo partido.
Y si juega, a ver el juicio del Bernabéu, a ver lo que dice el Bernabéu también, que el Bernabéu
dejándole en el banquillo ante el Valencia, hay que tener en cuenta que unos días después está el partido ante el Liverpool de Champions. Quiero decir que ahí podría darle descanso como le ha dado tantos partidos. Recordemos que Vinicius ha jugado 10 partidos, solo ha completado 3, ha terminado todos los partidos en 3 ocasiones, ha sido cambiado en 7, siempre por el minuto 70 o así. Por lo tanto, sería algo que iría dentro de lo que está utilizando Xabi Alonso con Vinicius, ¿no?
Y han operado Carvajal hoy, ¿no?
Sí, y además, ha sido intervenido esta mañana con artroscopia, como decías antes en titulares, para limpiarle ese cuerpo libre articular que se le detectó ayer en esa resonancia cuando decía Dani que tenía problemas en la rodilla, que le molestaban. Recordemos que es la misma rodilla que le operaron en octubre del 2024 y que le tuvo 9 meses fuera de los terrenos de juego. Así que hay que ir con tranquilidad. Le ha operado el mismo doctor, el doctor Manuel Leyes, y en principio, como venimos contando, estará en torno a 2 meses de baja. Dentro de la malísima noticia, Juanma, por ver algo positivo, Trent Alexander-Arnold ya está a disposición de Xabi Alonso. O sea que, en lo estrictamente deportivo, ¿no? En lo personal, evidentemente, todos los ánimos y la fuerza del mundo para Dani.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Malabrigo, un vinazo en mayúsculas. Malabrigo es uno de los mejores vinos de España. Malabrigo, el vino estrella de nuestro amigo José Moro en Bodegas Cepa 21. La auténtica revolución de la Ribera del Duero. Malabrigo, elegante, fresco, amable. Malabrigo es el vino creado por José Moro, un vino inmediato que hace sonreír desde el primer trago. Ideal para esta época del año. Sensacional el otoño con una copa de Malabrigo. Para un aperitivo, para una comida, para una cena, para un fin de semana, para un día de diario. Siempre está bien una copa de Malabrigo. Malabrigo, de Bodegas Cepa 21, el vino del partidazo. Son las 12 de la noche y 36 minutos, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, decía uno, lección magistral de Quique Sánchez Flores. Si has jugado 3 partidos de fútbol en tu vida, sabes que el de Vinicius es un penalti como un castillo. Entonces le pega a Vini la patada a Lamín, pero todo contacto en el área rival del Madrid es penalti. Pues nada, mala suerte.
Yo... Valdano y Gerard, esto no ha jugado al fútbol. Han sido campeones del mundo, por ejemplo, Valdano, ¿cómo va esto?
Seguimos.
Yo creo que el CTA se ha metido en un lío morrocotudo. Con la nueva visión, ahora se podrán hacer zancadillas ocupando el espacio una décima de segundo antes o interrumpir las carreras por la misma razón. Sobre el tema de Lamín, Iniesta, Puyol o el mismo Pedri deberían organizar una comida con Lamín para intentar reconducirle. Necesita referentes ejemplares. Yamal hablará del césped, no os pongáis tan nerviosos. Y terminamos con otro oyente que dice, pregunta inocente, ¿la señora que va a representar al Barça es la misma que explicó las obras del nuevo estadio? Si es así, voy preparando las palomitas.
12 y 37, hora menos en Canarias. Está Monchi preparado para responder a las preguntas en el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Contasimple. Cegid, make more possible.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Seminuevo.
Vocación Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Vocación Plus.
Marta, si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a buscar un dúplex como el tuyo.
Ah, sí. ¿Te ha gustado?
A ver, como el tuyo, pero por 50.
¿Mi dúplex por 50? ¿Pero esos serían 100 pisos?
Sí, pero lo buscaría por esta zona.
Ya, es buena zona, sí.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1.000.000 de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú también de tele con el renove de MediaMarkt y ahorra 220 euros en un OLED LG de 55 pulgadas 4K por 999 euros.
¿Hazte un renove?
MediaMarkt.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Elena, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa? Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas. Aunque a papá le encanta tu guiso marinero y el rape tiene una pinta buenísima. Aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 42 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Hoy, por cierto, desde COPE Sevilla, porque nos ha dado una entrevista a Monchi. Y cuando Monchi da una entrevista, yo creo que es la segunda que te hago aquí en COPE Sevilla. ¿Qué tal, Monchi? Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas.
¿Cómo te presento? Director, exdirector deportivo del Sevilla. Poder fáctico del sevillismo, exdirector deportivo del Aston Villa. Bueno, no, en el Aston Villa eras más todavía que director deportivo. ¿Eras? ¿Qué eras?
Presidente de Fútbol Operation.
Presidente de Fútbol Operation, joder, macho. Pero claro, van pasando los años, vas acumulando ahí cargos y ahora vives. Ahora estás viviendo y fundando un club en tu ciudad, en San Fernando.
Sí, ahora soy presidente del Club Deportivo San Fernando 1940, un club, como tú bien dices, que se ha fundado hace ciento y pocos días, a raíz de la desaparición del Club Deportivo Sarandí Isleño. Y bueno, la verdad que muy feliz, muy, muy, muy feliz, haciendo algo que me gusta, que es vivir en mi pueblo, en mi ciudad, San Fernando, y dedicándome al club donde empecé yo. Yo empecé en ese club y un poco cuadrar el círculo de mi vida.
¿Tú, pero ahí estáis con René Ramos, está también, está Sergio Ramos?
Bueno, ahí de verdad está René. Lo que pasa es que en la junta directiva teníamos que ser cuatro.
¿Y metiste a Sergio?
A Sergio y a mi hijo Alejandro. Sergio es vocal, por ahora. ¿Sí? No ha hecho más mérito todavía. Cuando haga mérito ya veremos si lo subimos. Mi hijo es el tesorero, que no tiene ni idea de número.
Joder, macho.
Y no, a ver, eso fue algo porque teníamos que hacerlo muy urgente. Evidentemente la estructura del club es mucho más profesional. Sergio nos da una mano cuando podemos, pero con quien llevo el día a día es con René.
¿Los jugadores? ¿Un jugador del San Fernando cobra?
Tiene unas gratificaciones por desplazamiento, por dietas.
Pero no un sueldo, ¿no?
No. Ellos tienen, la mayoría tienen otras dedicaciones, evidentemente. Jugando en la novena categoría de fútbol español, que hay todo hay que decirlo, uh-huh. no hay profesionalismo en lo que es los jugadores. Luego, fuera del club, hemos creado una estructura profesional lo más amplia posible, porque bueno, San Fernando se merece esa dedicación y se merece que esta travesía sea lo más corta posible.
¿Ahora vives allí, en San Fernando?
Ahora vivo en el barrio de La Pastora, vivo allí en San Fernando.
¿Es de dónde eres tú?
Sí, yo nací allí, yo nací en San Fernando. Nunca he perdido la ligazón, porque evidentemente vivir tantos años en Sevilla me ha permitido estar muy cerca de mi pueblo. Y yo,
pero claro, aparte, vivirás en un casoplón.
Bueno, una casa, no vivo mal.
Ya, claro, pero qué
era un barrio muy bonito.
Va, el barrio de toda la vida, pero habrás encontrado una parcela para hacer una buena casa.
Algo se ha hecho. Algo se ha hecho. No me puedo quejar.
Vale. ¿Cuánto hace que saliste de Aston Villa?
Hará, pues, fue el 22 de septiembre, pues eso, nos
pilló por sorpresa. ¿A ti también?
No, porque, bueno, era algo que estaba rondando en mi cabeza y en la cabeza de Unai, que al final hemos sido los dos los que hemos, después de un verano difícil, un verano complicado, donde, bueno, pues hay siempre un desgaste, y de muy buena manera y de muy buen rollo, pues los dos nos sentamos un día y dijimos, oye, pues igual es el momento de parar, de seguir cada uno por un lado, y bueno, y Unai tiene a su lado una persona magnífica que es Damián Vidagani, que le ayuda en el día a día, ha contratado un magnífico director deportivo que es Roberto Labe, y yo soy feliz en el San Fernando. Y para colmo, desde que me he ido yo, lo único que han hecho es ganar, así que todo el mundo contento.
Pero ¿habéis quedado bien? ¿Habéis
sí, sí, sí. Yo, o sea, yo hablo con
¿hablas
Damián.
¿Hablas con Damián y con
sí, con Damián hablo. Bueno, he hablado hasta ayer, desgraciadamente, para dar el pésame por la muerte de Ochoto, que eran muy amigos, fueron compañeros, y con Unai tengo una relación. Y me alegro de los triunfos. Bueno, el otro día sufrí viendo el partido con el City, que los últimos 6 minutos de descuento se me salió el corazón. Yo... Parte de ese equipo, bueno, no parte, ese equipo lo hemos construido entre Damián, Unai y yo, y todos los éxitos de Aston Villa para mí son alegrías.
Claro, es que tú en los otros clubes, digamos que eras jefe, aquí también, ¿vale? Pero que eras,
sí, sí.
Tú eras el jefe del entrenador, y yo no sé si en el Aston Villa el entrenador estaba...
No, en el Aston Villa Unai es de box. Es el jefe. Pero eso no porque...
No te afecta.
No, a ver, no ha afectado porque yo con Unai he trabajado 3 años y medio en el Sevilla haciendo yo el jefe, y las discusiones eran las mismas que las que he tenido en Birmingham, pero todo discusiones constructivas. Somos dos personas muy exigentes que vivimos mucho el día a día, y yo lo único que puedo hablar de Unai es de agradecimiento 100%. Me ha dado la oportunidad de vivir 2 años magníficos en la Premier, en un equipo donde he disfrutado mucho, con un éxito deportivo tremendo, y hay veces que, bueno, pues que en la vida hay que pararse y no pasa nada, no hay que enfadarse para separarse.
¿Cuántos años tienes?
Pues tengo 57 años.
¿Qué quieres hacer?
Ahora mismo dedicarme al San Fernando, 100%. Y yo sé que esto suena un poco extraño. Yo ahora no tengo otra cosa en la cabeza que intentar que el proyecto del San Fernando, que le queda muchos tramos y mucha travesía por el desierto, pueda llegar lo más arriba posible. Porque es que soy feliz. Juanma, yo llevo 37 años fuera de San Fernando. Yo le he quitado mucho tiempo a mis amigos, mucho. Y tengo muchos amigos, gracias a Dios. Mucho tiempo a mi familia, que gracias a Dios, mucho de lo que soy ahora es por ello. Pero sobre todo le he quitado tiempo a Monchi. Y ahora
tengo la posibilidad de poder elegir. A veces uno elige por un tema económico, por un tema laboral, y yo lo estoy haciendo por un tema totalmente sentimental. Yo soy muy feliz a día de hoy. Y le he hecho a esto, bueno, por ahí está mi director de comunicaciones, que lo sabe, le he hecho a esto todas las horas del día. ¿No?
Pues justo te iba a preguntar por eso. Porque has pasado de estar súper ocupado, digamos, a
seguir estándolo.
Bueno, pero de otra forma.
Sí, evidentemente.
De otra forma. Tú, por ejemplo, o sea, ahora te levantas, llegas a trabajar a la hora que te dé la gana, o trabajar que quieras, al club.
No, yo llego a las 9 de la mañana cuando llegan el resto de los compañeros.
¿Pero qué hacéis todo el día, macho? Pues, si el equipo ya está hecho, ¿qué tienes que hacer?
Soy presidente. Tengo que buscar dinero, tengo que buscar patrocinadores, tengo que coordinar.
¿Pero todos los días tienes que buscar patrocinadores? ¿Todos los días buscas dinero?
Pues si parece, aunque no te lo creas, eso hago. Joder, en el macho. Día a día. Pues en el día a día. No, hombre. Y
tengo... Hoy, por ejemplo, no. ¿Cuánto dinero has encontrado hoy? ¿Qué patrocinador has encontrado hoy?
Pues estamos negociando con un buen patrocinador que se llama, y lo voy a decir, pues no tengo problema, sí. Que es Digi, que me imagino que lo conoceréis, sí. Que patrocina al equipo que estamos viendo en la televisión. Sí. Mira, ahí tiene, Digi.
Sí. Sí.
Bueno, pues para mí es un orgullo que una empresa que se publicita en el Rayo, en el Oviedo, en sí. El Cádiz, pues llame al San Fernando, que llame él para decir, oye, me gustaría estar en vuestro proyecto. Pero no solamente eso, hay muchas cosas que organizar. Tengo 9 equipos en cantera. Yo el otro día no vi el clásico porque me fui a ver al equipo femenino del San Fernando, que para mí era mi obligación. Evidentemente, cambian las cosas. Por la mañana, los sábados, me voy a ver a los cadetes, voy a los infantiles, voy a los alevines, porque estoy disfrutando. Pero algo que no hacía.
¿Y esto es definitivo?
A ver, en esta vida nunca se sabe lo que va a pasar.
¿Has tenido ofertas ahora?
No. A ver, Juanma, si a ti te preguntan que hace 4 meses me va a estar entrevistando aquí en Sevilla, hablándome del San Fernando, imagínate, entonces yo no sé lo que va a pasar. Yo he dicho que a mí me gustaría estar en San Fernando mientras que la gente de San Fernando crea en el proyecto. ¿Dónde vamos a llegar? Oye, si mañana me llama un club, pues lo estudiaré. Pero tiene que ser algo muy, muy, muy interesante y que me permita compartirlo con el San Fernando. Y lo digo de corazón, ¿eh? No estoy... Y los que están conmigo lo saben en el día a día.
¿Se podría ser presidente del Sevilla y del San Fernando a la vez?
No, porque yo no tengo dinero para ser presidente
del
Sevilla.
Pero a lo mejor alguien que tenga el dinero quiere que tú seas el
yo,
presidente.
Mira, yo en el
esto, Sevilla... Oye, perdona, no estoy diciendo ninguna tontería.
No, pero yo... Mira, yo el tema del Sevilla, que es que evidentemente con mi persona siempre recurrente, yo creo que en el Sevilla yo ya debo hacer historia. De verdad, lo digo porque... Y habrá gente que la considere historia buena y gente que la considere historia mala. Pero yo creo que mi nombre debe quedarse ahora en un segundo plano. Hay otras personas, hay otros profesionales. Hoy nos han dado una alegría ganando 1-4. Tienen un partido complicado el sábado en el Wanda. Y creo que yo tengo que estar un poquito en un segundo plano ahora. No sé qué pasará dentro de 2-3 años. Pero ahora mismo el cuerpo, y te lo digo de verdad, y mi cabeza me pide descansar de todo porque... Es agotador. Llevo toda mi vida en esto.
Tú, si me tuvieras que explicar cómo está el Sevilla, qué le pasa al Sevilla o qué va a pasar en el Sevilla, si te lo pido, por favor, que me lo cuentes para ver si lo puedo entender de una vez por todas.
Lo intento. A ver, en el Sevilla, por lo que veo desde fuera, creo que hay varios grupos de inversores que quieren comprar el club.
¿Cuántos? ¿3?
No sé cuánto hay, no puedo decirte. Que hay grupos de inversores importantes que están intentando comprar el club. Y creo que parece ser que hay cierta voluntad de los accionistas mayoritarios de escuchar esa oferta. Esa en la parte institucional. En la parte deportiva, bueno, pues después de un par de años difíciles, complicados, donde bueno, pues los resultados no han sido los mejores, parece ser que creo que se ha encontrado una estabilidad con un muy buen director deportivo, don Antonio Bordón, y con un entrenador que creo que ha enchufado bien con la idiosincrasia de esta ciudad. Y que está haciendo bien las cosas. Es verdad que los últimos resultados no han sido muy positivos, pero yo creo que en la línea que está mostrando el equipo, confío en que el equipo esté más en la primera parte de la tabla que en la segunda parte de la tabla.
Te iba a preguntar eso. ¿Para qué tiene plantilla el Sevilla?
A ver, en el fútbol español actual hay 3 equipos que van a estar seguros en Champions, Madrid, Barcelona, Atlético Madrid. El orden lo ponéis vosotros, lo ponéis quien quiera. Y luego hay ahora mismo equipos como Villarreal, como posiblemente el Athletic Bilbao, posiblemente el Betis, que están siendo asiduos en Europa. Yo creo que el Sevilla, en el resto, creo que el Sevilla es de los equipos con más posibilidades. Dependerá mucho del acierto el año pasado.
O sea, para ti no debería pasar apuros el Sevilla.
No, hombre, yo creo que no, que el Sevilla tiene que mirar no más para arriba que para abajo, ¿no? Por plantilla, por todo, ¿no? Pero yo creo que debe estar más cerca de mirar al séptimo o sexto que de mirar para abajo.
De esos grupos inversores, ¿tú tienes contacto con alguno?
No. Yo no tengo contacto...
Pero, por ejemplo, Fede Quintero, que es amigo
tuyo...
No, pero
yo a Fede Quintero no lo considero un grupo inversor.
Bueno, pero es una persona interesada.
Yo a Fede Quintero y a Antonio Ápiles los considero amigos, muy, muy amigos. Considero magníficos profesionales en el sector donde se mueven cada uno de ellos. Y sé, porque evidentemente lo sabe todo el mundo, lo sabe todos los que estamos aquí,
sí.
Y lo sé yo, porque soy amigo de ellos, que tienen intención, o han hecho una oferta, de poder gestionar el club en el futuro. Si tú me preguntas qué me parece a mí, yo como sevillista, hombre, me parece que es una buena opción, pero eso es una opinión como sevillista. Evidentemente yo tengo 24 acciones, con lo cual a nivel de capital social no puedo hacer absolutamente nada.
Ya, pero tú tienes otra cosa, que no son acciones.
Ya, pero te vuelvo a decir lo mismo. Bueno, yo ahora mismo creo que para mi bien mental, de mi familia, de mis amigos, y para bien del sevillismo, posiblemente mi mejor posición es una posición mucho más en un segundo plano.
¿Tú te llevas bien con todos los que se llevan mal entre ellos? Es decir, es que la pregunta es así, pero, por ejemplo, ¿con Del Nido Junior te llevas bien?
Sí, me llevo bien.
¿Con Del Nido Senior?
También.
También.
Sí, yo el día de mi cumpleaños me felicitan todos.
¿Pepe Castro también?
También, Pepe también felicito. Sí. Y hablo con él y le doy enhorabuena cuando ganan. Yo, mi forma de ser es intentar tener...
Pero si tuvieras que quedarte en una isla desierta con alguno de los tres, ¿a cuál cogerías?
Depende para qué.
Para fundar un club de fútbol.
No, para fundar un club de la desierta no, porque no hay jugadores. No, a ver, cualquiera, hombre, te digo, si pienso que voy a estar aburrido y me van a contar un montón de historias, yo creo que José María Páez tiene más historia, porque también tiene más cosas de vida. Si tengo que hablar de fútbol, yo creo que posiblemente José sea con el que me pueda llevar mejor. Y si vamos a montar una fiesta buena, don José Castro.
¿Fiesta? ¿Pepe Castro?
Sí, hombre, porque Pepe sabe mucho de flamenco. Pero Utrera.
Si tónica, no me jodas.
No, pero de Utrera, de la cuna de. ¿Sí? Una de las cunas de flamenco.
Jamás habría puesto yo a Pepe Castro a organizar una fiesta. Pero si le conozco muy bien, o sea. Pero me sorprende.
El cariño que le tengo, ¿eh? Pepe flamenco sabe un montón.
Vale. ¿Realmente cómo crees que va a acabar esto?
Hombre, yo creo que.
¿Quién crees que va a ser el próximo presidente del Sevilla?
No lo sé. No lo sé. No creo que lo sepa absolutamente nadie, porque dependerá de...
¿No descartas que sea Del Nido?
He leído por ahí que parece que uno de los grupos inversores cuentan con él como presidente. Puede ser. A día de hoy es el máximo accionista a nivel individual, con lo cual algún derecho y alguna posibilidad debe tener. Pero también es verdad que ahora con los nuevos pactos que ha habido está en minoría, ¿no? Porque el resto suman más del 50%, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil, y si le preguntas a alguien del Consejo de Administración, yo creo que ni ellos mismos saben, porque no creo que la fase de ventas, si ya se ha empezado, esté más allá de unos tanteos, porque eso después habrá que hacer due diligence, habrá que hacer exactamente fijar los precios, valorar que se considera deuda y que no se considera deuda, cuál es el precio idóneo, qué pactos hay entre ellos, cuánto se compra, si el 51, si el 80, yo creo que eso, yo no creo que antes de que termine esta temporada vaya a haber ningún cambio, desde la lejanía, creo.
¿Estamos muy lejos de la Premier? ¿Muy, muy lejos?
No muy lejos, pero sí están, para mí, y joder, me fastidia decirlo, pero para mí sí creo que hay una distancia. Creo que nos llevan algunos años. Hay cosas que aquí suceden que son difíciles de entender, pero...
¿El qué?
No, hombre, por ejemplo, a ver, allí los clubes, la mayoría son... los dueños son de grupos inversores con un potencial muy alto. ¿Por qué no pasa aquí eso? Habrá que buscar una explicación, ¿no? Allí... A nivel de, es decir, el campo, yo digo, mi club, ¿no? El Aston Villa tiene vendido todo, desde el principio de año.
Hasta el final.
Si tú vas a jugar a Londres con el Tottenham, como el otro día, van 3.500, porque no pueden ir 10.000, si no irían 10.000. ¿Por qué? Porque hace 3 meses que saben cuándo van a jugar en Londres. Los precios son más asequibles, los estadios son mucho más modernos, los pre-partidos y los post-partidos son también, están muy bien trabajados para que no solamente sea la hora de lo de hora del partido. Sí, creo que hay muchas cosas. Y luego los derechos de televisión ya son una pasada.
El fin de semana pasado tuvimos el Madrid-Barça. ¿Tú crees que ese partido, el Madrid-Barça, el clásico, es mejor que cualquier partido de la Premier o hay algún partido mejor?
Difícil.
¿Prefieres el Madrid-Barça?
A ver, si tú me dices preferir, me pones en duda. Creo que a nivel de repercusión mundial es el partido con más seguidores que hay, ¿no? Madrid, estamos hablando de posiblemente dos de los top 5, ¿no?, de los clubes, ¿no? No sé si el Madrid es el más grande, no digo a nivel deportivo, ¿eh? Sí. Digo a nivel de Madrid puede estar a nivel de Manchester United.
Sí, en valor.
En valor. Barcelona está ahí, Barcelona puede estar a nivel de Liverpool o de City, ¿no? Bayern Múnich, PSG, en ese nivel. Para mí un Madrid-Barcelona creo que a nivel de repercusión hay pocos partidos en el mundo. Otra cosa es que a mí me guste ver posiblemente más un Brentford-Bournemouth.
¿En serio?
Sí, porque para mi trabajo es más productivo ver el Bournemouth y el Brentford que ver el Madrid-Barcelona, que los conozco a todos y no voy a poder comprar ninguno.
Ahora, por ejemplo, cuando ves partidos, ahora que estás en el San Fernando, ¿sigues viendo partidos y tomando notas? Y
sí, apunto cosas.
Por si acaso.
A ver, yo entre... hay un matiz, ¿no? Yo he dejado el Aston Villa, pero no me he separado del grupo inversor, ¿vale? Por un tema... bueno, que me lo pidieron ellos. Entonces, soy un poco advisor, asesor de los inversores. Entonces, pues de vez en cuando...
Si encuentras una perla y tal...
Hago informes y se lo paso entonces a ellos, ¿no? Pero de manera muy puntual. Entonces, yo sigo viendo el fútbol con ojos de director deportivo. Mucho más relajado, porque no tengo nada en juego, pero sigo viendo.
¿Te llaman presidentes de otros clubes para pedirte consejo por algún futbolista?
No, ha habido, desde que me he ido, que hemos dicho hace 40 días más o menos, desde que me he ido no he tenido contacto más allá de, bueno, con algunos directores deportivos de clubes que me han llamado para ver cómo estaba, para darme ánimo, para interesarse por mi situación, pero no estoy haciendo ahora mismo nada que no sea intentar disfrutar del día a día, que hace tiempo que no lo hacía.
¿Tienes alguna espina clavada? ¿Te gustaría trabajar en algún club en el que no hayas estado?
No, yo soy un afortunado.
¿O conocer un país que, o sea,
no,
que no
mira, he trabajado posiblemente en de las tres mejores ligas que hay en el mundo, ¿no? Italia, España e Inglaterra. Hombre, yo soy un afortunado. Yo no puedo pedir nada que el destino no, o que la historia me ha dado. Yo he vivido lo que jamás podía imaginarme. Yo he jugado 20 finales, tengo 11 títulos, 10, no sé cuántos años jugando en Europa. ¿Sabes lo que yo he disfrutado? No, eso, yo siempre he obligado. Estaba en la Roma, en la ciudad más bonita del mundo, Sevilla. Estaba en la Premier. Yo no tengo ninguna necesidad que me haga pensar tengo que seguir. Otra cosa es que mañana pues tú me llames y me digas, oye, Monchi, que he comprado un club, ¿te quieres venir? Oye, pues venga, vámonos para allá, para Asturias o para Galicia o para Cantabria. No sé, pero hoy no está en mi hoja de ruta otra cosa que no sea ir todos los días a Bahía Sur, al Iberoamericano, e intentar gestionar un club que por categoría es pequeño, por la importancia para mí es el más grande.
¿Cuál ha sido el mejor entrenador que has tenido?
El mejor entrenador que he tenido como jugador... Como jugador, Luis Aragonés. Como jugador, Luis Aragonés. Como director deportivo, tendría que echar a pelear a Julen y a Unai.
¿Sí?
Sí. Sí. Evidentemente, después he tenido a Juan de Ramos, que también que es el entrenador con más títulos de la historia, que también he estado con Manolo, Manolo Jiménez, ¿no? También he vivido momentos bonitos. Pero con Joaquín Caparrós empezó todo. Pero si yo... la pregunta que es
Unai
difícil...
Unai y Julen.
Echaría pelea a Unai y a Julen porque creo que viviendo en la élite son capaces de crecer. Es decir, el Unai que yo he descubierto en Birmingham no tiene nada que ver con el Unai que yo tenía aquí. Y el Julen en un momento difícil con la espalda ancha también no ayudó mucho en ese momento. Entonces, bueno. Pero te digo, si me pongo a hablar de Joaquín, de cuando empezamos juntos en segunda, pues mira, se me cae la baba hablando de Caparrós, porque también ha sido muy importante. Pero la pregunta hay que responderla y la respondo con total franqueza.
¿Llevas la cuenta de los jugadores que has fichado?
No.
¿Cuántos crees que pueden ser?
No sé, son 26 años de director deportivo, pues a una media, no sé, por lo menos, no menos de 300, 350 jugadores.
O sea, te has sentado con 300 representantes o 300
jugadores. No, no, no. Bueno, he sentado con más.
Con más, claro. Claro, pues, claro. Estos son los que han firmado.
Claro, luego... he sentado con más. Y si te cuento este verano, que ha sido una locura, este verano habremos hecho videollamadas con jugadores que había tres o cuatro.
¿Y eres bueno negociando todo o no, solo en fútbol? Es decir, si tú vas a comprar un coche, ¿aprietas también al creo, comercial como mira, le hacías a...?
Creo que soy mejor fuera del fútbol que en el fútbol.
Mejor porque, o sea, ¿que negocias mejor todavía?
No, que no soy tan, yo es que en el fútbol no soy tan bueno, no soy tan bueno, de verdad. Yo, de hecho, siempre tengo que tener a alguien al lado que me diga, Monchi, que trabajas para mí, para nuestro club, porque yo soy muy, muy emocional. Yo creo que es bueno que en los negocios todo el mundo tiene que salir contento y a veces me cuesta. Pero, bueno, al final, esto de negociar bien o negociar mal también depende un poco de los argumentos que tú tengas, ¿no? Si vas desesperado y no tienes más remedio, pues por mucho que tú seas buen negociador, vas a entrar al trapo. Si te sientes con la espalda cubierta y no estás apurado, pues negocias mucho mejor.
Oye, si tú fueras director deportivo del Real Madrid, por ejemplo, y Vinicius le hace a Xabi Alonso lo que le hizo el pasado domingo, ¿harías algo o no harías nada?
Bueno, a mí en 25 años me ha pasado alguna de eso, ¿eh? No una, ni dos, ni tres, ni cuatro, muchas. Bueno,
¿y qué has hecho?
Pues normalmente yo soy un director deportivo muy de vestuario y muy cercano al entrenador, muy herramienta del entrenador. Entonces, lo primero que haría es hablar con el entrenador. Yo no hablaría con el jugador sin hablar con el entrenador. Y le preguntaría, oye, Xavi en este caso, oye, ¿qué hacemos? ¿Quieres que yo me vaya ahí y haga de policía bueno, de policía malo? Que lo hemos hecho, yo lo he hecho mucho con Unai, lo he hecho mucho con Julen, lo he hecho mucho con Joaquín, con Juande. Entonces, ahí hablaría y diría, oye, Monchi, porque evidentemente a Vinicius hay que recuperarlo porque es un buen jugador. Entonces, bueno, pues intentaría, si me dice Xavi, oye, pues intenta tú de policía malo, pues lo cogería por el cuello. Que me dice, oye, no, a tú de policía bueno y pues joder, venga, yo, no sé, es que eso, cada situación es un mundo nuevo, pero ahí hay que ir muy de la mano del entrenador. El director deportivo tiene que ir siempre, no puede, mira, yo
¿y el presidente
aprendí una cosa de Bielsa?
¿Debe intervenir?
Para mí menos, salvo que sea una cosa que se vaya en poco de madre. Mira, yo aprendí una cosa de Bielsa en el tiempo en el que estuvimos trabajando juntos, que nunca después no tuvo ningún final, porque al final decidimos los dos que lo mejor era que no viniera al Sevilla. Yo aprendí una cosa de él. Yo le dije un día, mira, Marcelo, yo soy un director deportivo muy de vestuario. Y me dice, vale, Monchi, pero siempre que... Dice, no me importa, pero siempre que estemos los dos juntos. Porque si vas tú solo, la siguiente vez que yo vaya, van a ver solamente la mitad. Porque va a falta tú. Entonces, siempre que vayamos los dos. Uh-huh. Que estemos los dos. Y eso yo lo capté y lo aplico mucho. A mí me gusta hablar con los jugadores, pero siempre desde el conocimiento del entrenador y desde que el entrenador acepte ese rol de poder ser, lo que he dicho anteriormente, policía malo o policía bueno.
¿Qué ves en Lamine Yamal?
Veo mucho talento, veo...
¿Ves peligro?
No, bueno, ya sé por dónde tú vas. A ver, evidentemente no es la semana más oportuna para poder decir que hay que tener tranquilidad.
¿Le habrías echado la bronca tú si hace eso?
Hombre, Javi, yo creo que le habría intentado, primero, yo creo que a veces hay que poner el parche antes de que pinche la rueda. Y sabiendo un poco dónde estaba, en qué ámbito se estaba moviendo, a lo mejor había que cogerlo y decirle, oye, cuidado, la mil que es previa a un clásico, te van a meter los dedos, no te salga de aquí. Una vez que se sale, pues evidentemente hay que corregirlo y bueno, es joven. A la mil todo lo ha pasado muy rápido, muy, muy rápido. Y hay que también que olvidarnos de que vemos ahí un jugador con un talento tremendo, con un potencial tremendo, que es uno de los mejores jugadores que hay en el mundo, pero que no olvidemos que es un niño, que tiene edad de ser niño y tiene edad de cometer errores de niño, y eso hay que entenderlo.
Sí, pero no se atreven con él. O sea, con estos jugadores tan
bueno,
han pasado por delante de la figura del entrenador,
bueno,
muchas veces.
Yo creo que habrá un momento en que se le podrá parar los tiros.
¿Hay algún jugador que a ti te haya supuesto un freno, que te acojonaras un poco con él?
No, a ver, yo he gestionado, mira, ahí yo he gestionado a jugadores jóvenes que siempre me decía, oye, no, es que este tal día en tal partido ha montado un numerito en categoría inferior, ¿no? Y yo siempre pregunto lo mismo, ¿es bueno o malo? Pues si es malo tampoco me voy a quemar. Es bueno, es que es muy bueno, pues entonces vamos a intentar curarlo. Porque al final, entendeme, esto es un club de fútbol que tiene que tener unos resultados. Entonces, oye, yo al jugador que más he querido y que desgraciadamente ya no está contra nosotros, y que considero el mejor, uno de los mejores talentos, con permiso de Jesús Navas, permiso de Sergio Ramos, de Antonio Puerta, para mí José Antonio Reyes.
Reyes.
Yo con José Antonio he tenido de todo, de todo, de todo, y de todo. Y lo quiero, lo quería como un hijo. Pero todo no puede ser jiji, jajaja. Un día hay que cogerle por la oreja y decirle, oye, Antonio, que esto no va por aquí. Y bueno, pues, y te tienes que enfadar con él y decirle, oye, que te voy a pegar contra la pared. Y al día siguiente vas y le das un abrazo. Y ¿por qué? Eso es... Mira, mamá, yo siempre digo que yo fichando soy normalito. Yo creo que donde yo he aportado en los equipos que he estado es en la gestión. Y la gestión no es fácil. La gestión de personas o de jugadores que son jóvenes, que tienen mucho dinero, que están rodeados siempre de gente que le dicen siempre las mismas cosas. Hay que tener muchas tablas, conocer un vestuario, ir siempre toreando un poco, y bueno, yo creo que con el tema de Lamín o con el tema de Vinicius, que son casos, no digo parecidos, pero que tienen circunstancias fuera del campo un poco similares, hay que, como hay talento y son jugadores importantes, lo que hay que intentar poco a poco y gestionándolo.
Claro, tú estuviste con Maradona en el vestuario.
Con Diego.
Controlar eso sí que tenía que ser la leche. O sea...
No, ya, a ver, Diego ya, cuando estuvo aquí, era ya venía un poco de vuelta.
Sí.
Pero Diego, como le gustaba el fútbol, pues las conversaciones con él eran muy bonitas. Evidentemente gestionar a Diego tampoco era fácil, para que lo tenía que gestionar yo en ese momento. No tenía que gestionarlo porque era compañero.
Claro, claro. Que, entonces, le podemos poner al titular de la entrevista que puede ser presidente de Sevilla, pero dentro de 2 o 3 años.
No he dicho eso. De hecho, el titular es, Monchi ha dicho que no puede ser presidente de Sevilla.
Mientras sea presidente de San Fernando.
No, yo no voy a ser presidente de Sevilla. Hombre, no voy a ser
¿nunca?
Presidente. Nunca, seguro, 100%. Eso te lo digo seguro, ¿no? Porque yo creo que un a ver, tú me has dicho antes el tema de la Premier, ¿no? Tenemos que, la Premier, los dueños son los dueños. Bueno, y son los que mandan. Después tiene a un tipo como yo, que es presidente de Football Operation, por poner un nombre, que es un director deportivo con un nombre muy bonito, pero quien después la referencia es la referencia. Y en los clubes la referencia tiene que ser los dueños. Los dueños tendrán que colocar a las personas que crean oportunas. Pero yo creo que yo no me motiva ser presidente de Sevilla. Yo me motiva mucho más ir a ver el Sevilla a Toledo, que no he podido ir, pues tenía que estar contigo hoy aquí. Ir con mi bufanda y ver al Sevilla y cantar los goles del Sevilla y disfrutar del Sevilla de una manera que nunca lo he disfrutado.
Si te dan a elegir una liga del Sevilla o el San Fernando en primera división...
Uf, esa pregunta es difícil. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas.
¡Joder, macho!
Me he venido arriba.
Si coinciden esas dos cosas, eres el hombre más feliz de la tierra, no, vamos.
Mira, yo los fines de semana que ha habido, gracias a Dios, los que ha ganado el Sevilla, ha ganado el Aston Villa y ha ganado el San Fernando, es perfecto. Evidentemente, por ejemplo, este último, que desgraciadamente perdió el Sevilla, ganó el Aston Villa y ganó San Fernando, bueno, pues estoy más feliz. Estoy feliz, pero no estoy 100% feliz porque yo el viernes, que estaba en un evento cuando perdió el Sevilla, me fui a mi casa. Enfadado. Bueno, ¿por qué? Porque yo soy sevillista.
¿Vas al campo?
No he ido todavía porque creo que puedo restar más que sumar. Voy a ir porque soy socio. Llevo, de hecho, este año he hecho 25 años de socio, fiel de Nervión, y voy a ir. Pero creo que ahora mismo, de hecho, a lo mejor voy trabajando, porque voy a empezar a comentar partidos para una cadena de televisión.
¿Para quién?
Para DAZN.
Ah.
Sí. Empiezo con el Sevilla. Es una primicia. Empiezo el sábado.
¿El sábado empieza? Está
en el Wanda.
Ah, muy bien.
Pero me voy a ir disfrazado.
No, hombre, no, que no.
No, sí. Pero no he ido todavía. No he ido desde que... No, porque, insisto, no creo que resto más que sumo ahora mi presencia. Entonces, vamos a esperar un poquito. Iré posiblemente. Llamaré a José, a Junior, y diré si puedo ir al palco y seguro que me va a invitar y no va a haber ningún problema.
Escucha los mensajes que están mandando los oyentes del partidazo mientras escuchan esta entrevista. Arauz, ¿qué dicen de Monchi?
El Sevilla sin Monchi no tiene sentido. Cada día que está alejado del club es un día perdido. A Monchi le critican algunos su segunda etapa en el Sevilla, pero fueron 2 Europa Leagues y 4 clasificaciones para Champions. Ojalá vuelva y tenga otra etapa igual. Monchi, leyenda eterna del Sevilla y del fútbol mundial, un pionero para mí no suficientemente valorado. Y otro decía, coincido con Monchi, Reyes es el mayor talento que he visto jamás en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Monchi, te agradezco mucho que estés esta noche aquí en los estudios de COPE Sevilla, porque vienes desde San Fernando, aunque tienes casa en Sevilla también, o sea que es un placer charlar contigo.
Juanma, yo te agradezco, tú has dicho al principio que era la segunda vez. antes lo he recordado con Víctor, con José Manuel y con Rafa, yo estuve aquí contigo cuando me fui del Sevilla a la primera vez, a la Roma.
Sí.
Y estamos aquí otra vez. Bueno, eso es bueno. Es bueno porque los dos seguimos trabajando sí. en el fútbol y estamos vivos.
No dabas un duro por mí, ¿eh?
No, sí. No daba por mí posiblemente.
Buen viaje, gracias.
Muchas gracias, sí, gracias. Gracias.
Mensaje y continuamos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en B365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas, muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¡Cholo, cholo! ¡De tres! ¡Out!
Si sabes reconocer cualquier deporte solo con escucharlo, demuestra tu pasión. Regístrate y crea tu apuesta en Versus.es. Y además disfruta del mejor casino en vivo.
Versus, Versus.es.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Coches amontonados,
gente sin agua, sin luz.
Un año después de la Dana, nadie se puede poner en el lugar
de quienes lo perdieron todo.
En tragedias como la que vivimos aquel 29 de octubre.
Las palabras no son suficientes
para expresar lo que uno siente.
En COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Y un año después, seguimos completamente impactados.
Con todos los daños causados.
Las palabras no son suficientes. Pero lo que sí podemos hacer en COPE
es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A llevarlos en nuestro corazón.
La ciudad de Petra, maravilla arqueológica en pleno desierto jordano. Pero con la de polvo que hay allí yo le daba una manita a la fachada, lo enfoscaba bien y lo dejaba fino, fino.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin tendrás asesoramiento profesional y la forma de pago que más se adapte a ti. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Familia, en el Súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas para montar un fiestón. Para empezar, 3x2 en atún albo y 2x1 en esos lonchados ibéricos tan ricos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1.000.000 de euros en premios.
¿Te imaginas si solo los que pueden pagar más tuvieran seguridad en una montaña rusa? ¡Una locura, ¿no?
Entonces, ¿por qué es normal en un coche? La seguridad no debería ser un privilegio. Por eso ahora tienes un EPRO con 24 asistentes de seguridad desde 20.990 euros financiando con CEA Autobank.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares. Pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno, desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua, agua mineral Teleno.
Interruptores, interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
En Reales Seguros damos apoyo a iniciativas que ayudan a transformar nuestra sociedad a través de la cultura. Descubre el proyecto en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
La eficiencia es fácil si es Daikin.
¿De verdad me dices que podría vivir mucho más a gusto mientras reduzco lo que gasto en calefacción?
Si es Daikin, sí. La eficiencia es fácil. Solo los equipos de aerotermia Daikin te ofrecen calefacción, aire acondicionado y agua caliente con el máximo ahorro.
Con aerotermia de Daikin, la eficiencia es fácil.
Soy Abratín y me encanta la broma.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo. Un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir... Y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Llegar Maldini, pero es que se me ha olvidado preguntarles incluso a los comentaristas ya algo para cerrar. Perdón por teneros ahí durante la entrevista a Monchi, escuchando y atentos.
Ha sido buenísima la entrevista.
Sí.
Está bien. Escuchar.
Yo estaré siempre a favor de las personas que deciden ser lo que quieren ser.
Sí, está. Le he visto como muy sentimental, muy tranquilo, ¿sí? Muy en otro mood. No creo
que está haciendo lo que le apetecía hacer. Claro.
Y llega un momento en el que te puedes permitir el lujo de elegir y eliges lo que quieres hacer. Es fantástico.
De todas formas, ha dicho que su ilusión es cuando gana el San Fernando, el Aston Villa y el Sevilla. Sí. Falta decir y pierde el Betis, porque este fin de semana, si llega a ganar el Sevilla, lo hubiera abordado.
Sí,
perdió el Betis y ganó el Aston Villa y el San Fernando.
Redondo. Pero mira, al Betis le ve bien, ¿eh? Dice que mete ahí en el grupo de equipos europeos.
Sí. Es que de fútbol sabe.
Sí.
Claro.
Sí.
A mí me extraña que no este año a corto plazo y tal, que una figura como la de Monchi esté fuera del gran circuito. Yo creo que más tarde, más temprano, le volverán a tentar con algo que le guste.
Bueno, a lo mejor cuando tenga el San Fernando en marcha y ya pueda circular solo, toma otra decisión. Pero en principio
y algún año... Y alguna vez nos tendrá que explicar qué pasó con Emery y con él.
Pues ya lo ha dicho un poco, ¿no?
Un desgaste, pero sin llegar al mal rollo, por lo que ha dicho, sin llegar al mal rollo.
No, claro, pero un desgaste de temporada ahí un poquito, ¿no?
Yo creo que fue más el verano, ¿eh? Yo creo que fue más el verano.
Por eso yo creo que sería la planificación de esta temporada.
Sí, pero bueno, es que les cortaron el grifo. Es que ahí el Aston Villa este verano frenó totalmente la inversión que tenía. O sea, era un equipo que estaba invirtiendo mucho.
Pero eso no será culpa para enfadarte con Emery. Eso será para enfadarte con los que te cortan el grifo, ¿no?
Ya, pero hay mucho desgaste en la relación personal y luego acaban llevándose fenomenal, porque lo digo lo sé, porque pasó exactamente igual con Julia. O sea, que tienen una relación que son dos caracteres muy fuertes. Quien hace de poli bueno, quien lo hace de poli malo, aquí lo explica muy fácil, pero en el día a día eso es delicado, eso es difícil de llevar.
Y luego lo que ha dicho, el jefe es Emery, ¿eh? O sea,
es otro modelo.
De Vos es Emery. Aquí en España el director deportivo pues es un poco el que le pide cuentas al entrenador. Allí es al revés.
Es que en España en el Sevilla el jefe era él.
Claro.
Y en el Aston Villa el jefe era Emery. Es que es la diferencia que hay entre el papel que le ha tocado vivir en el Aston Villa y el que desarrollaba en el
Sevilla. Sí, en Inglaterra el entrenador elige al director deportivo que le va a hacer los fichajes del entrenador.
Sí, y aquí es el director deportivo el que elige al entrenador y él le ficha a los futbolistas que tiene que entrenar.
Sí, sí. Perfecto, compañeros. Pues muchísimas gracias por la ayuda en este martes de radio. Ha sido un placer, ¿eh?
Muy bien.
A mandar.
Gracias. Me quedo con Maldini. Un abrazo. Hasta luego.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndolo.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
Anda, que no daría juego. Que te emocionases tanto jugando a las ruletas de Codere en el dentista, que se le fuese la mano, esculpiera tu muela en forma de estatua clásica y acabara en el Louvre. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere y sus 18 ruletas en vivo diferentes. Ven y disfruta tu bono de bienvenida.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¡Págala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Teníamos pendiente que querías destacar los jugadores más importantes del Mundial Sub-20. Tengo aquí a Víctor Fernández, de compañero de Cope Sevilla, que está como loco por apuntar un poco, pues eso, los jugadores que más te han gustado del Mundial Sub-20, Maldini.
Sí, porque yo creo que merece mucho la pena hablar de esto. La semana pasada, al final, con todo lo que hubo de lo de Miami y tal, no pudimos
hacerlo. En el Champions
también
y tal.
Yo creo que merece la pena. Bueno, voy a hablar de varios. Como todo el mundo sabe, Marruecos ha sido campeón del Mundo Sub-20, ha hecho un gran Mundial, empezó ganando a España y acabó ganando la final yo creo que Argentina, y además con total justicia, con 2-0. Se ha hablado mucho de Otmane Mama, que es un extremo derecha del Watford, que está jugando en el Montpellier, ahora está en el Watford. A mí me ha gustado sobre todo el tramo final del torneo, jugador bastante muy encarador, digamos, bastante habilidoso. Es un jugador que tiene bastante capacidad para centrar desde el costado derecho, pero no me ha parecido el mejor de Marruecos. Ahora te hablaré de alguno más. Por ejemplo, me ha gustado en Marruecos más Yassir Zabiri, el delantero centro que juega en Portugal, en Famalicão, y que ha sido el goleador del equipo y que ha hecho un gran torneo, muy buen delantero centro. Yo creo que este chico sí puede ser un jugador importante, igual que el Sadel Haddad, que es el centrocampista, digamos el jugón del medio campo de Marruecos, que también ha estado muy bien. Por ejemplo, en Colombia hay un delantero que se llama Neyser Villarreal, que juega en Millonarios, aunque parece que se va a marchar al Cruzeiro de Brasil, que ya hizo un gran sudamericano sub-20 y ha estado muy bien en este Mundial. Parece que no pudo jugar la final, no la pudo jugar, pues estaba sancionado del partido contra España. Vio una tarjeta en el partido contra España y se perdió la semifinal, y eso lo notó mucho Colombia. Muy buen delantero centro, sobre todo un jugador de mucha potencia en el área, me ha gustado mucho. Me ha gustado Perea, jugador de banda izquierda, que está jugando en el Estrasburgo, ha sido también un jugador muy importante. Y luego un centrocampista, Jordan Barrera, que también me ha parecido un jugador. Tuvo una lesión en el partido contra España, se tuvo que retirar en el primer tiempo, al final acabó España perdiendo contra Colombia, y me ha gustado mucho Barrera, está en el Botafogo de Brasil. Y luego el otro delantero, Colombia ha tenido Villarreal de 9, en la izquierda Perea y en la derecha Canchimbo, que juega en el Junior de Barranquilla, y también ha sido un jugador muy importante, también muy potente en el costado derecho. En Argentina me ha gustado Acuña, que me encantó en el Sudamericano Sub-20, es un interior interior derecha de Newell's Old Boys, que llega muy bien al ataque, ha estado muy bien, igual que Carrizo, también de Newell's. Y no, perdón, Acuña es de Vélez y Carrizo es de News. Y luego Subiabre, que ya lo había visto en un sub-17 con River, también me ha gustado mucho el delantero. Y luego hay un central en Francia, se llama Noam Camara, técnicamente buenísimo, creo que va a ser un central importante, de verdad. Está en el Paris Saint-Germain, como no puede ser de otra forma, en el Paris Saint-Germain, me ha gustado bastante. Y luego destaco dos jugadores más de Francia, del subcampeón. Vermont, que juega en el Lens, que es un jugador bastante elegante, un poquito más cerca de la banda izquierda, pero me ha gustado mucho. Y luego Bouabre, el delantero centro que juega en Arabia Saudí y que su equipo le obligó a volver antes de la final del Mundial y no pudo jugar la final del Mundial. Simon Bouabre, pero también un muy buen delantero centro. Ha habido buenos jugadores. De todas formas, el Mundial Sub-20 es una pena porque muchos equipos no han dejado ir a los jugadores importantes. Está perdiendo bastante nivel el Mundial Sub-20, una pena.
Oye, del resto, el Bayern de Múnich lo ha ganado todo lo que ha jugado. Todo es todo. O sea, 8 de Liga, 3 de 3 en Champions. El de Copa creo que también lo ganó. Increíble.
Sí,
¿no?
Y la Supercopa también al Stuttgart. Ha ganado absolutamente todo. Creo que es un equipo del que se habla menos de lo que merece este Bayern de Múnich. O sea, lleva 42 goles en los últimos 11 partidos. Eso es una auténtica barbaridad. Lleva 30 goles en 8 partidos de Bundesliga. Está con más 26, solo le han metido 4 goles. Y luego tiene una delantera, yo creo que...
¿Ha metido 30 y le ha metido 4?
Sí, en la Bundesliga sí, 30 goles a favor y 4 en contra, sí, está con más 26. Y luego en total, más los de Champions, lleva 42 goles. Ha metido 12 goles en los 3 partidos de Champions, es una auténtica locura lo del Bayern de Múnich. Yo creo que ahora mismo, si juntamos a los 3 delanteros, es la mejor delantera de Europa. Es decir, por ejemplo, el Madrid pues tiene a Mbappé, que es el mejor jugador del momento. Vinicius puede estar bien, en la banda derecha ya tiene más indefinición. El Barça, ahora como está Lamine Yamal, Lewandowski no es comparable realmente a Harry Kane ahora mismo. Creo que esa delantera que forman Luis Díaz, que ha caído de pie, ¿verdad?, en el Bayern de Múnich, el colombiano, Harry Kane lleva 12 goles en 8 partidos de la Bundesliga, y Michael Olise, el delantero, el jugador de banda derecha, creo que es el mejor tridente de ataque, para que nos entendamos, del fútbol europeo, para mí ahora mismo sin ninguna duda, teniendo en cuenta que el PSG también tiene jugadores que están volviendo, como Dembélé, etcétera. Así que es un equipo a tener muy en cuenta.
Encima le vi el chaval este de 17 años, Carl, que metió Carl, el otro día en Champions, y le volví a ver meter en Liga el fin de semana, el sábado metió por la tarde.
Sí, es un zurdo.
Tiene una pinta buenísima. Años, ¿eh?
Sí. Es más joven que Lamine Yamal todavía, 17 años y muy buena pinta. Un chico muy habilidoso que le gusta arrancar un poquito desde la derecha, pero tiene un disparo con la izquierda espectacular. Había marcado 2 goles en pretemporada también, uno al Grasshoppers en Suiza, y luego le marcó un golazo al Tottenham también en un partido que jugaron Bayern-Tottenham en el Allianz, en Múnich. Y la verdad que es un chico que le cuesta mucho entrar. Pero hay que tener en cuenta una cosa, al estar Musiala lesionado, últimamente está jugando con Harry Kane y con Nicolas Jackson, los dos arriba, Harry Kane unos metros por detrás, pero puede ser que juegue Carl por detrás, quitándole en momentos el sitio a Gnabry y Harry Kane arriba. Y este chico va a dar mucho de sí, seguro, mucho de sí.
Vale. Oye, seguimos eligiendo al mejor 11 de campeones del mundo. Es decir,
venga,
son jugadores que fueron campeones del mundo con su selección. Vamos por demarcación. Hemos elegido al portero, si no me equivoco fue Casillas, ¿no? El portero.
Sí. Lateral derecho, no me acuerdo. A Cafú.
Cafú, lateral derecho. Vale. Y hoy vamos a elegir al lateral izquierdo, ¿no?
Eso es, sí. Vamos a ver los campeones del mundo, o sea, como lateral izquierdo, y voy eligiendo, perfecto.
Venga, pues vamos a ello. Empiezo, Capdevila o Jaüedes.
Me voy a quedar con Capdevila. Jaüedes fue el de Alemania 2014.
Sí, vale. Capdevila o Everaldo, de Brasil 70.
No era el mejor jugador de esa selección brasileña, ni mucho menos, pero me quedo ya con Everaldo.
¿Everaldo o Branco? También de Brasil, pero del 94.
Sí, me quedo con Branco, que además tenía un golpeo. Fue un poco el pre-Roberto Carlos, ¿no? Me quedo con Branco, sí.
¿Branco o Cuciufo, de Argentina?
Cuciufo, de Argentina, Cuciufo. Del 86. Me quedo con Branco también, sí.
¿Branco o Lizarazu?
Tengo alguna duda, ¿eh? Lizarazu era un jugador que me gustaba muchísimo, pero me sigo quedando con Branco.
¿Branco o Paul Breitner, Alemania del 74?
Bueno, Breitner jugó de lateral izquierdo ese Mundial, efectivamente. Luego era un centrocampista también, jugaba en muchas posiciones. Me iba a quedar ligeramente con Paul Breitner.
¿Paul Breitner o Tarantini, Italia 78?
Me sigo quedando
Italia
con Breitner.
Perdona, Italia 78
no puede
ser.
Es Argentina 78.
Argentina 78, claro. Mira aquí, sí, Italia. Sí. Tarantini.
Sí, pero Tarantini es argentino, aunque tiene nombre italiano, es argentino. Sí, sí,
eso es, Tarantini, Argentina 78. ¿Te quedas con?
Me quedo con Paul Breitner todavía, sí.
Paul Breitner, vale. Paul Breitner o Cabrini, Italia 82.
Me gustaba mucho Cabrini, además era un buen marcador también, me quedo con Cabrini.
¿Cabrini o Tagliafico?
Siendo bastante completo Tagliafico, un jugador seguramente bastante infravalorado, por cierto, Tagliafico, me sigo quedando con Cabrini.
¿Cabrini o Grosso, Italia 2006?
Joder, Grosso hizo un gran mundial, pero tampoco fue un jugador tan importante. La selección estuvo bien. Es que en ese mundial marca el penalti decisivo y marca un golazo a y le marca un golazo a Alemania en semifinales. Así que lo, por lo que hizo en ese mundial me quedo con Grosso.
Sí, van a perder todos, da igual. Entonces te quedas con Grosso, dices.
De momento, ¿no? Con Grosso, sí.
Vale, ¿Grosso o Lucas Hernández?
Me voy a seguir quedando con Grosso porque marcó el penalti decisivo de la final. Luego también en lo que hicieron en el mundial. Estoy hablando del mundial.
Vale, vale. ¿Grosso o Roberto Carlos? Por último, Brasil 2002.
Para mí, Roberto Carlos ha sido el mejor lateral izquierdo que he visto en mi vida. Así que, por supuesto, me quedo con el gran Roberto Carlos como el lateral izquierdo de,
no,
de la historia.
Había duda. No había duda. Por tanto, tenemos ya portero campeón del mundo Casillas, lateral campeón del mundo Cafú y el lateral izquierdo, lateral derecho Cafú y lateral izquierdo campeón del mundo Roberto Carlos.
Eso es.
Hasta ahora. Jugadores que hemos visto jugar y que efectivamente coincidimos todos en que son los mejores. Maldini, pues te mando un abrazo enorme.
Muy bien, perfecto, fenomenal.
Gracias.
Un abrazo, chao.
Hasta
chao,
luego.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Ha sido un placer. Ahora llega El Pulpo. Poniendo las calles. Mañana nos encontramos de nuevo a las 11:30. Gracias a todos los compañeros de COPE Sevilla que hoy nos han abierto las puertas y están aquí los bostezando ya, qué pena. Para que vean lo duro que es acabar todos los días a esta hora. Esto es durísimo, durísimo. Nos vamos mañana más, 11:30. Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.